Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo, de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Qué bonito, qué atractivo se nos presenta el fin de semana en el mundo del deporte. Porque tenemos la oportunidad de disfrutar del deporte al más alto nivel y con nuestros deportistas además como grandes protagonistas. En lugares tan dispares como España, no tan dispar. En lugares tan dispares como París, no tan dispar. En lugares tan dispares como La Laguna, en Tenerife, en lugares tan dispares como en Sochi, en Rusia. Así que están repartidos por todos los lados y en todas partes van a tener protagonismo. Y como plato fuerte tenemos además el primer gran partido de nuestra liga, un partido que de por sí es tremendamente atractivo, pero que viendo los condicionantes que lo acompañan, más todavía. Hablamos evidentemente del derbi madrileño mañana en Chamartín, el partidazo a las 9 menos cuarto entre el Madrid y el Atleti. Una ocasión estupenda de los rojiblancos, o para los rojiblancos, ya que después de 3 victorias consecutivas han recuperado su fiabilidad. Y el Madrid se presenta con las dudas que afloraron el miércoles en Nervión, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y es que el Madrid es así. Si gana mañana se podrá considerar normal y se recuperará el sosiego. Y si pierde mañana, pues tendrá que afrontar días de mucho run-run. El run-run que tanto te gusta, Alcalá, porque este término casi lo acuñaste tú.
Sí, también.
Sí, run-run. Hay run-run en el Bernabéu.
¿Cuántos términos he inventado yo?
Run-run.
Sí, sí, sí.
Fosfatina.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Fosfatina.
No, pero sí es verdad. En tiempos inalámbrico, run-run en el Bernabéu.
Había mucho.
En los partidos de la jornada, sí, sí.
Había mucho run-run. Oye, por cierto, Alcalá ha tenido una actuación sublime, ¿eh? Hasta las 12 no vamos a dar pistas, Alcalá. El que quiera escucharlo...
No, he estado con mi amigo Javier Tebas.
Hombre, estaría bueno.
Sí, me ha dicho...
Vaya por Dios, como dices tú.
Me ha dicho Foutu, donde vaya Tebas, vete tú. Y Tebas tenía hoy un acto y ahí he estado con él.
Pero Tebas, ¿no?
Tebas. No, sí, Tebas el auténtico, sí.
Las axilas bien. Las axilas bien, ¿no?
Sí, hombre. Gracias por preguntar.
No, hombre, digo porque el acto iba de eso, ¿no? Iba de axilas.
Iba de eso, sí.
Iba de desodorantes, o sea que por eso lo digo. Bueno,
el lema sería como Alcalá, el periodista que no te abandona, ¿no?
Bueno, mira,
no está mal tirado.
Empezamos la noche con cierto ingenio, no está mal. El ingenio nunca sobra, claro que sí, Carmichael, has estado bien, hay que estar bien. Como era de esperar, no va a estar mañana en el derbi Marcelo, que se pierde un par de semanas de competición, aunque dentro de 2 fines de semana, recuerden, no habrá liga, vuelven los partidos de la selección española, mientras que el Atleti podrá contar con José María Jiménez, y en el Madrid sí que estará Dani Carvajal en el lateral derecho. Los dos entrenadores han optado por la misma táctica en la previa, no hay concentración, no hay convocatoria, se esperará hasta la última hora, así que todos esconden las cartas y no quieren dar la más mínima pista, como no la han dado ninguno de los dos entrenadores en la rueda de prensa previa al partido.
Cada un derbi todo es importante.
Son partidos de emociones, son partidos de hombres.
Tiene un componente emocional también.
Son partidos de gente con mucha personalidad.
Derbi no es un partido más.
Y aquellos que obviamente puedan jugar en ese límite son los que después terminan resolviendo los partidos para su equipo.
Será a las 9 menos cuarto mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo contaremos todo, evidentemente, en tiempo de juego. Atención, seguidores del Madrid, que hay mensaje de Cristiano Ronaldo. Ahora mismo se lo contamos. Pero antes, la actualidad manda y hace unos minutos ha terminado en Tenerife el partido de cuartos de final de la selección española femenina de baloncesto. Y ha jugado un extraordinario partido, porque ya está en semifinales. Ha ganado 6-8-5-3 a Canadá y mañana se las verá en busca de un puesto en la final, ni más ni menos que contra Australia, a las 9 en punto de la noche. Nos vamos directamente hasta el Santiago Martín Arena de Tenerife. Ahí está Pilar Casado con protagonista. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Se está convirtiendo en la reina de la noche de los selfies. Yo no he visto a nadie hacerse tantos selfies en 3 minutos. Keral Casas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Madre, vaya tela, ¿eh? Esto es afición y lo demás tonterías.
Sí, la verdad es que sí. Ya no solo en los 40 minutos que dura el partido, sino en aquí fuera, cómo lo están recibiendo y apoyando. Es una pasada, la verdad.
Pues, Joseba, ya te escucha Keral Casas.
Joder, a ver si nos escucha bien. Hola, Keral, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué barbaridad, oímos un ruido de fondo tremendo.
Sí, la verdad es que estamos aquí con las familias y aficionados y cuesta escuchar, pero sí, sí, está lleno de gente.
Bueno, pero sarna con gusto no pica, ¿no?
¿El qué, perdona?
Digo que sarna con gusto no pica.
Sarna con gusto no pica. Yo creo que está casi más sorda que yo. A ver, espérate, que nos vamos a ir viendo un poquito hacia el autobús.
Sí, casi, casi
porque
mejor.
Porque es que si no... eso es toda la afición de Tenerife, que las estaba esperando en esta puerta del autobús. Nos vamos a venir hasta el coche de la poli, que digo yo que muy mal se nos tiene que dar y meternos en el coche de la poli. Ahora yo creo... que Keral ya te puede escuchar bien,
muy bien,
creo,
pues,
¿eh?
Pues mejor. Keral, 6-8-5-3, el que no haya visto el partido habrá dicho, bueno, partido fácil para la selección española. Y una leche lo que se ha sufrido, ¿eh?
Eso iba a decir yo, una leche. No, la verdad es que ni al final del partido, cuando quedaban 2 minutos, íbamos de unos 13 arriba, la verdad es que no estábamos ni seguras, porque ha sido un partido súper duro, súper disputado, y la verdad es que el resultado al final no lo refleja.
Ya sé que el colectivo es lo que prima siempre, pero en esos momentos donde peor pintaban las cosas hayas aparecido tú, ¿eh?
Sí, bueno, yo sé cuál es mi rol aquí, si, bueno, es más defensivo que ofensivo, entonces tengo que ayudar al equipo atrás, a creer, a que el rival le cueste, y a partir de ahí, pues si puedo ayudar al equipo a correr y hacer nuestro juego, pues para eso estoy aquí, ¿no? Yo sé cuál es mi rol y al 100%.
Oye, primer gran objetivo conseguido, estar en semifinales. A partir de ahora todo lo que venga será un añadido, pero este era el gran objetivo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, nos tocó un Real súper duro con, bueno, una de las jugadoras, una de las mejores jugadoras del mundo, pero bueno, la verdad es que no he mirado nada, pero mañana por la mañana empezaremos a estar focus para el siguiente partido, que bueno, paso a paso y ojalá salga como hoy.
Sí, pero ahora nos alegramos de la derrota ante Bélgica, ¿eh?
Sí, bueno, Australia, yo no sé si es mucho más fácil que Estados Unidos, la verdad, porque lleva haciendo un campeonato súper bueno y con muchas jugadoras talentosas, pero bueno, que nosotros somos un equipo y si creemos y hacemos nuestro juego, pues adelante.
Tú fuiste campeona del mundo sub-19 ya, ¿no? En Chile creo que fue.
No, fui subcampeona.
Subcampeona del mundo, sí.
Ah, sí.
En Chile, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿firmamos lo mismo? Sí, ¿no?
Hombre, pero ya.
Oye, no firmes, Keral, no firmes, por si acaso.
No firmo seguro, vamos. Me conformo, te lo digo.
Oye, termino con una anécdota que ha ocurrido después del partido. Te ha entrevistado, sí. Pilar, y te ha preguntado si estabas emocionadísima. Y
sí.
Hemos entendido, aquí ha habido un compañero que ha entendido, Keral, estás embarazadísima. Y has dicho, sí, muchísimo.
Pues
y
no.
Hemos pegado pues un respingo. No. Esta mujer, ¿cómo puede estar embarazadísima y jugando al baloncesto? No, ¿no?
Pues no, te aseguro que no. No. Emocionada, sí, embarazada, no.
Bueno, pues emocionate mucho y luego ya si tienes que quedar embarazada ya te quedarás. Pero ahora al baloncesto. Keral, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, claro.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Keral Casas es una de las protagonistas.
Qué sordas ya estás, Joseba.
No, he sido yo, ¿eh? Yo me he sorprendido cuando ha venido el compañero cuyo
delata,
nombre...
Delata, no lo puedes delatar, ¿no?
Y dice, ¿habéis oído que ha dicho Keral que está embarazada? Y ha respondido, sí, muchísimo.
Es que tenía los ojos ya llorositos, estaba emocionada porque evidentemente llevaba, bueno, pues como todas, una carga fuerte de emociones. Y al final, bueno, pues mira, pues te salen esas lagrimillas. Era emoción.
Muy bien, pues danos unos minutos que enseguida volvemos hasta allí para analizar con Suáncar y contigo lo que ha sido este partido de cuartos de final y sobre todo lo que nos viene mañana, ese España-Australia a las 9 de la noche en busca de la gran final, ni más ni menos que en el Mundial de Baloncesto Femenino. Pero decíamos antes, atención seguidores del Real Madrid, seguidores y detractores de Cristiano Ronaldo, el portugués de la Juve ha aparecido, lo ha hecho en las redes sociales... Y lo ha hecho hace unos minutos, para saldar una duda que tenía con un excompañero suyo. Ha tardado, pero esta es la felicitación de Cristiano a Luka Modric.
The World Cup, the goals, the trophies.
La Copa del Mundo, los goles, los trofeos, no importan. Lo más importante es dar lo mejor, estar bien y ser feliz. Los premios son solo premios. Muchos mensajes por el gol del premio Puskás. Venga, está bien, no pasa nada. Tengo ya uno en mi museo. Salah lo merece, es un buen gol. Es un buen gol. Y felicidades a Modric por ganar. Muy bien.
Congrats to Modric to win. Very good.
Tampoco ha sido un exceso de emociones de Cristiano Ronaldo, pero al menos el trámite lo ha cumplimentado. Enhorabuena a Modric y el gol que ya marqué, pues es mejor.
Con cinco días de retraso.
Sí, por eso he dicho que le ha costado un poco, pero bueno.
Pero bueno, bien está lo que bien acaba.
Dicho está. Y precisamente sobre Cristiano ha hablado un exentrenador suyo y ahora rival, Carlo Ancelotti, que entrena al Nápoles, se ha deshecho en elogios hacia el portugués.
Balón de oro, para mí Ronaldo, debería siempre.
¿El balón de oro? Para mí Ronaldo tiene que ser siempre balón de oro. Pero diré que este año han premiado a un jugador del que soy muy aficionado como de Ronaldo. Ha hecho una carrera extraordinaria y creo que se lo merece. Por Ronaldo siento infinita gratitud. no solo por los goles que nos hicieron ganar la Champions League, también por cómo es humanamente.
Per le qualità umane professionali.
La verdad es que escuchar malas palabras en boca de Carlo Ancelotti es misión casi imposible. A las 4 y cuarto el Barça recibe al Athletic, otro clásico de nuestro fútbol. No estará Umtiti, cuyo estado físico preocupaba y mucho. Su rodilla está mejor de lo esperado. La lesión viene de atrás, de bastante atrás. Se intensificó en el pasado Mundial y ahora va a parar como mínimo una semana. Se va a optar por un tratamiento conservador y el tiempo que estará de baja no se ha estimado. Empezaremos por una semana, pero ya veremos hasta cuánto llega. Eso sí, los malos augurios desaparecen definitivamente sobre la rodilla de Umtiti. Esto es lo que ha dicho el Chingurri Valverde.
Tiene molestias en la rodilla y el miércoles no puede jugar. Y vamos a ver el siguiente partido, si lo podemos recuperar pronto. Pero vamos, en principio pensamos que pronto estará con nosotros. Que son unas molestias, vamos.
A la una de la tarde en Anoeta, Real Sociedad, Valencia. Los dos equipos están de aquella manera. Más el Valencia, que sigue, recuerden, sin ganar después de haber disputado los 6 primeros partidos del Campeonato Nacional de Liga. Y eso ha llevado al bueno de Marcelino a equiparar la situación de su equipo con la de otro famoso equipo, pero se ha hecho un pequeño lío.
Yo no esperaba estar 6 partidos sin ganar. Si me dices tú, al principio digo, tú estás loco. Que van 6 partidos y 5 empates, cojones. ¿Cómo se decía aquello? ¿Empatas más que el Alcoyano? ¿El Valencia va a empatar más que el Alcoyano? Yo creo que la victoria está muy cerca. Hace 3 semanas éramos la verbena la paloma. Bueno, pues la verbena, afortunadamente, ya no tiene paloma.
Se ha embolicado un poco Marcelino, ¿eh? Ha empezado a embolicarse. Empatas más que el Alcoyano.
Sí, tienes más moral, será, ¿no?
Sí. Ese es el dicho de siempre, de tienes más moral que el Alcoyano.
Sí, que va perdiendo 7-0 y pide el descuento, ¿no?
Sí, pero empatas más que el Alcoyano, ha sido algo nuevo que ha aportado el bueno de Marcelino a nuestro refranero futbolístico. Empatas más que el Alcoyano. Completa la jornada mañana de sábado.
Esta temporada el Alcoyano ha empatado 2 partidos de 9.
Claro, por eso el Valencia empata más que el Alcoyano.
Claro. Por eso, claro, el refrán se adapta
a la situación, a la realidad, sí, claro.
¿Cuál es el equipo con más empates de la historia de la Liga, Pedro?
El Alcoyano, joder.
Espera que lo sabes. que lo sabes sin mirar.
Debe ser el Athletic de Bilbao.
Vale. No me mires, oye. ¿Vale?
Y si no es, no lo vamos a creer igual.
No tengo yo culpa de que el Athletic Bilbao haya sido el que más empates haya conseguido. Dice el Athletic Bilbao y se me queda mirando como si tuviera yo la culpa.
Sí, 649 empates el Athletic. Y el segundo el Valencia. Mira el Valencia.
¿Cuántos?
628.
Más que la Alcoyano.
Como siga así le empata, ¿eh?
A este paso, verás tú cómo el Valencia se convierte en el equipo con más empates en la historia de nuestro fútbol. Deporte de esta tarde-noche, el primer partido de la séptima jornada, Rayo 2, Español 2. RDT, Raúl de Tomás adelantaba al Rayo con un golazo, además. Empataba Borja Iglesias y el Español ha llegado al descanso con ventaja gracias a un tanto del Pirata Granero en el descuento. Nada más empezar, Cacuta empataba de penalti. Y en el descuento, ¡ay, Pedrito! Ahí te quiero ver. En el descuento, Alberola Rojas decretaba penalti a favor del Español y la falta era claramente fuera. El VAR ha puesto las cosas en su sitio. Si no hubiera VAR, el Español seguramente se hubiera ido con los 3 puntos de forma injusta e inmerecida.
¿Quieres que te conteste?
Te va a decir que en la jugada del penalti, si el árbitro hubiera ido a reinterpretar la jugada al monitor del VAR, a lo mejor el Español no hubiera encajado el empate.
Ha habido dos jugadas importantes en este partido, que son un penalti que ha señalado y otro que ha señalado que la ha tirado fuera al final porque era fuera del área de la falta. Pero el primero es un penalti en el que el jugador del Rayo fuerza la caída buscando las piernas del defensa. Y en ese caso no sé por qué no le han avisado para que lo fuera a ver. Porque pasó hasta el VAR, ¿no?
Pero es una jugada interpretable, ¿no?
Claro, pero que lo interprete viéndolo. Porque es que a lo mejor él no ha visto lo que nosotros hemos visto por la tele.
Bueno, pero será que los que han visto el VAR le han dicho, bueno, pues si has interpretado eso, no es claramente no penalti, con lo cual no hace falta que vayas a
ver. O que le han dicho eso sin ver la toma de atrás, desde detrás de la portería.
No, a lo mejor lo han visto. No, sí. Pero quiero decir, pero, si tienes la posibilidad de mirarlo, ¿por qué no lo miras?
Bueno, en cualquier caso no te vayas a esa jugada, te estaba hablando de la otra.
No, de la
en
otra.
El minuto, en el minuto 92 ha decretado penalti, sí. Y el VAR ha demostrado que no era penalti.
Correcto.
Y bueno, pues entonces el VAR está para hacer justicia. No toda la justicia.
Claro.
Pero
como
ya se ha dicho.
Para que haya menos equivocaciones, no para que haya más justicia. Porque si tú ves una cosa y no la corriges viéndola, es más injusto.
Si hay menos equivocaciones, hay más justicia.
Hay menos equivocaciones, pero no más justicia. Porque si tú tienes las pruebas igual, para corregirlas, vale. Si no la corriges, es más injusto.
Para ti la perra gorda.
Pero bueno, que el caso es que creo que los árbitros pitan de manera diferente con el VAR.
Claro, pero eso es normal.
No, no, correcto.
Ha habido, por ejemplo, un fuera de juego en una jugada del Español, la recta final del partido también, que era bastante claro que el asistente no ha pitado, el balón no ha entrado, con lo cual no ha pasado nada. Si hubiera entrado, el VAR hubiera dicho que
claro, era por eso fuera yo de creo juego. Que
pero el asistente, ante la duda que le ha quedado, dice, a ver si voy a levantar yo, voy a anular una jugada que luego es gol, y resulta que no la tenía que haber.
Un remate de cabeza y
claro,
un poco
es que ahora los asistentes juegan con red.
No, no, los asistentes es que en realidad no pintan nada. Porque ¿para qué están? Si luego cualquier fallo lo solucionan. O sea, el VAR...
Corrigiendo constantemente las
señalizaciones.
Sí, no, pero
el VAR sobre todo le ha quitado valor al asistente. El asistente, en realidad, no tiene nada que hacer.
Hombre, nada que hacer, eso es lo que...
Cuando digo nada que hacer es entre comillas.
Pero escucha, el asistente que aguanta y que no pita para que pite el VAR, luego le catean en el examen interino.
No creo.
Bueno, baloncesto, ya hemos dicho, España en semifinales del Mundial Femenino, después de ganar 6-8-5-3 a Canadá, en un partido muy disputado, que se ha decidido además en el último cuarto. Mañana a las 9, España-Australia, en busca de la final, la otra semifinal, Bélgica-Estados Unidos. En segunda se ha jugado el Albacete 2-Zaragoza 2, y el ACB 2 partidos, Andorra ha ganado 7-8-7-6 a Murcia, y Unicaja ha ganado 8-6-7-3 a Valencia. Y ya en clave internacional, una noticia que llama mucho la atención, derrota del Bayern de Múnich en la Bundesliga. El pasado fin de semana empataba con el Augsburgo en casa. Hoy ha perdido ante el Hertha de Berlín 2-0. El Hertha de Berlín, que es el sorprendente equipo de la Bundesliga porque ya ha alcanzado en el liderato al Bayern de Múnich. Están los dos empatados a 13. Y hay mucha expectación en Inglaterra por saber qué pasará con José Mourinho. Ya saben que mantiene un pulso muy polémico con Paul Pogba, el jugador francés. Hoy ha analizado así la semana de su jugador.
Is just a player and not a captain.
Solo es un jugador y no un capitán. Aunque la relación jugador-entrenador es buena, ya no es más una relación capitán-entrenador. Es solo relación jugador-entrenador y buena. Nadie entrenó mejor que Paul martes, miércoles, jueves y viernes. Nadie mejor que él. Y mañana él juega. Así que, fin de la historia.
Fin de la cita. Y al margen del fútbol y del baloncesto, qué bonita es la Ryder Cup. Qué espectacular es esta competición de gol. Ha comenzado hoy en París, al final de la primera jornada, Europa 5, Estados Unidos 3. Lo siento, Alcalá. Europa 5, Estados Unidos 3. Por la mañana en Four Balls...
No, queda mucho, ¿eh? Cuidado.
Vale. Por la mañana en Four Balls...
¿Vas con Estados Unidos?
Hombre, yo voy con Estados Unidos, pero que presenta, dicen, el mejor equipo de Copa Ryder de la historia y que queda la jornada del sábado y del domingo, ¿eh?
Hombre, claro, esto es larguísimo.
Esto es como acaba.
Hay milagros, además, el milagro de Medina, sin ir más lejos, ¿no? Por la mañana, Four Balls, Estados Unidos ha ganado 3-1 y ha sido un poco decepcionante para Europa, pero por la tarde, los cuatro partidos del foursome ha sido para Europa, algo que no había conseguido nunca, ganar los cuatro partidos. ¿Y qué me miras, Eri?
Creo que en el 89 sí, que no se conseguía desde el 89. Es que he creído leer el dato en un teléfono.
Yo he entendido que era la primera vez en la historia que ganaba los cuatro de la misma tanda. Y ahí, precisamente, en la jornada vespertina, ha emergido la figura de Sergio García, que después de una temporada bastante mala, hoy ha dado un recital. Ha superado ya incluso a Severiano Ballesteros como el español con más puntos conseguidos en la Ryder. Y pronto va a ser el primer europeo.
Yo creo que he hecho buenas cosas fuera de la Ryder, pero la Ryder siempre ha sido muy especial para mí, siempre lo he dicho. Y bueno, pues no cambia, ¿no? Y lo doy todo, hay veces que lo hago mejor que otras veces, pero bueno, la Ryder siempre ha sido muy especial.
Declaraciones a Angelito García, que está en París, declaraciones de Sergio García y de John Rahm, que escucharemos un poquito más adelante. Tenemos Fórmula 1 en Sochi, en Rusia, Hamilton bota los más rápidos, Carlos duodécimo, Carlos Sainz y Fernando Alonso, 17º. Quedan 6 carreras y Hamilton aventaja en 40 puntos a Vettel. Y ahora sí que nos ponemos serio porque son dos noticias que afean y mucho este viernes, porque son dos noticias luctuosas. El fallecimiento, por un lado, de José Roberto Suárez, un chaval de 18 años del Navia, que hace 12 días se golpeaba con la cabeza contra el muro que delimita el terreno de juego de su equipo, de su club. Y hoy, tristemente, ha fallecido. No ha podido superar las graves heridas que le provocó aquel golpe. Y hoy también ha fallecido en Zaragoza Óscar Mainer, a los 49 años. Tremendo jugador de balonmano que fue campeón de Europa, sin ir más lejos, con el Portland, y que era un hombre muy vinculado al deporte aragonés. Así que lo sentimos de verdad. Y hoy, como es viernes, tenemos el campo del gas, con un montón de cosas que contar. Mañana tenemos campeonato de Europa en Torrelavega con el Niño, con Sergio García. El lunes, 2 campeonatos de España en Madrid. El viernes, la defensa del Mundial de Joana Pastrana, también en Alcobendas, en Madrid. Vuelve Maravilla a los rings, cuidado, vuelve Maravilla Martínez a los rings contra Chávez Junior, y hablaremos, como no, de Anthony Joshua. Así que tenemos hoy un pedazo de campo de gas.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh, babe, oh, babe. Come on, you stay.
Ponme rock en inglés, ponme rock en inglés. Ahí tienes Alcalá.
Este es uno de un representante de mi estilo musical favorito, el rock duro, el heavy. Son Metallica, van a actuar próximamente en Madrid. Yo voy a ir con mi grupo de colegas, pero bueno, van a actuar en un sitio, cuidado, para 90.000 personas, en un recinto ahí en IFEMA.
Sí.
Pero las entradas son 95 euros,
La más barata.
Ya me he metido ahí en Ticketmaster y tal, 95 euritos,
La más barata.
Tú irás, ¿no?
Pues es viernes, Alcalá.
¡Ay!
¡Ay! Es el viernes 3 de mayo y en Barcelona el domingo 5.
Pídelo libre y que lo haga Juanma, ¿no? Que no creo que te diga que no.
Cuidado, cuidado. Está como temprano los viernes. 3 de mayo en Madrid y 5 de mayo en Barcelona. Otra vez viene en el próximo año Metallica a España. Antes de la tertulia del viernes, que comenzaremos con una curiosa anécdota que ha tenido lugar hoy en la presentación de un acto promocional de la Liga de Fútbol Profesional en el que ha estado Alcalá, hacemos dos paradas, la primera en Vallecas y la segunda en La Laguna, en Tenerife. En Vallecas, Rayo 2, Español 2, Carlos Ganga, Vallecas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pozo ha dejado? ¿Qué resaca ha dejado el partido?
Bueno, Michel ha dicho que esto es primera división y que todos los aficionados del Rayo tienen que recordarlo para los más exigentes, que están cometiendo fallos en defensa y que esto les está penalizando mucho, pero que se queda con el rendimiento de sus jugadores y no con el resultado de hoy. Y Rubi ha hablado de esa famosa jugada de la que estabais vosotros comentando, el penalti a Hernán Pérez que ha señalado Alberola Rojas, por cierto que se marchaba hace un par de minutos con cara de satisfacción, pensando que no se había equivocado, lo ha corregido el VAR y Rubi, como te decía, ha comentado esa jugada y ha sido curiosa su respuesta.
Nada, pues esperando ese momento como cuando vas a entrar al quirófano, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, sigo diciendo lo mismo. Para mí es un acierto que si nos iban a pitar un penalti, que no lo era, pues que se haya rectificado. Entonces no tengo que perder mucho tiempo en eso. Lo que pasa es que bueno, ese caramelito que te lo acaban sacando en el último momento, es lo que hay.
Pues me parece muy coherente lo que ha dicho Rubi. Y eso que esta vez el VAR pues ha ido en contra de sus intereses, pero en este caso acertado, con lo cual, pues mira, miel sobre hojuelas. ¿Qué más quieres comentar? Sí, dime, Carlos.
Sí, que ha pasado Alex Moreno por la zona mixta, que es el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que estaba muy cerquita de la jugada, al lado de Mbarba, que es el que ha cometido el penalti, y cuando ha señalado los 11 metros el colegiado, ha dicho Alex Moreno que le ha dicho a su compañero Mbarba, oye, ¿ha sido penalti o no? Y Mbarba le ha dicho, no, tranquilo, tranquilo, que lo va a revisar en el VAR y estoy convencido de que es fuera. Y dice que ya se han relajado y que estaban muy, muy contentos porque no iba a ser penalti.
Al final, reparto de puntos en Vallecas, un punto para el Rayo y otro para el Español. Abrazos, Carlos, gracias.
Un abrazo para todos.
Otro para ti. Y en el Santiago Martín Arena de Tenerife, donde España se ha clasificado para las semifinales del Mundial, sigue Pilar Casado e incorporamos a Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, buenas noches, jefe. San Cristóbal de la Laguna.
San Cristóbal de la Laguna, sí, señor.
Qué bonito.
Yo a Metallica iría, ¿eh?
Ah,
y yo también.
Pero no, que llegue el turno de Jesús Bueno DJ ya, por favor.
Ahora,
no, y yo también, Pilar, que no lo he dicho de
broma. Alcalá, Joseba, antes de Metallica, en diciembre viene Turandot al Teatro Real. Y sí, ahí por 200 euros puedes ir perfectamente.
Ahí voy yo contigo, Suaca.
Sin problemas.
Es barato, ¿no?
No, hombre, pero esas son las caras. Ahí también entran más baratas, pero ya están a punto de agotarse.
Claro, y tú como siempre vas a lo caro, ¿no?
No, eso no es caro, yo voy a la cara.
Ah, no, eso es Juanma el que va a lo caro, ¿no?
Sí, él va a lo caro.
Suáncar, llega a España a las semifinales en el mejor momento seguramente del Mundial, ¿no?
Sí, y además en el mejor punto, porque fíjate, después de tres parciales muy igualados, España le colocó un 21-3 a las canadienses, que la sacaron prácticamente del campo. Ahora mismo yo diría que España, sin ser favorita frente a Australia, porque es la única que se ha clasificado como segunda de grupo entre todos los semifinalistas, ahora mismo digo España, llega en su mejor momento, como tú has dicho, y tal y como ha jugado el último cuarto, es decir, lo que queda más reciente, me da la impresión de que este equipo puede ganar incluso a las australianas, que es casi, casi una mini NBA, porque vaya pedazo de equipo tienen. Fíjate que en esto del deporte femenino, mundiales de baloncesto, solo Estados Unidos, 9 títulos, la antigua URSS, 6, Brasil, que ha bajado mucho en los últimos años, y Australia, un título cada uno, tienen títulos mundiales. España lleva un tercer puesto y un segundo puesto. Hombre, malo sería que no nos subamos al podium en una nueva oportunidad.
A ver si es verdad. De todas formas, creo que, Pilar, en las casas de apuestas, el orden de la condición de favorito era primero Estados Unidos, segundo Australia, tercero Canadá y cuarto España, ¿no? Era algo
sí,
así.
Sí, no éramos ni mucho menos favoritas. Y, de hecho, el abanico de posibilidades lo abrían a mucho. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho cómo estaba Francia, que al final se ha ido sin pena ni gloria, y estamos hablando de la subcampeona de Europa. Yo creo que Australia probablemente es la que estaba en la carrera por intentar discutirle el cetro mundial a Estados Unidos. Pero entiendo que Bélgica mañana va a sufrir mucho, y eso que hoy ha jugado otro muy buen partido, es decir, no nos ganó por casualidad, las cosas como son. Y bueno, yo creo que España tiene sus opciones. Yo creo que Mondelo tiene muy estudiado, sobre todo, a la que es una de las grandes estrellas de este torneo, que es Liz Cambage. Sabe que puede tener ese punto de llegar a desesperarse y de llegar a perder los nervios un poco, pero es evidente que es dominante, muy dominante ahora mismo, una jugadora que pasa de los 2 metros, ronda los 2 metros 6, tiene muchos kilos y muchos centímetros y está haciendo un gran campeonato.
Y ahora nos acordamos de la derrota ante Bélgica, que qué bien vino, ¿eh? No lo ha querido decir que era así con la boca muy grande, pero vino estupendamente.
De todas maneras, Joseba, te digo una cosa, aquella derrota dejó más tocado al equipo, me contaba Pilar, de lo que parecía, porque empezaron a dudar. Y bueno, las dudas yo creo que se han disipado hoy.
Claro.
Sobre
claro.
todo hoy.
Claro. Uh-huh. Pilar, ¿cómo lo ves?
Pues fíjate tú, yo, a ver, pero digo, creo que Pilar. Australia, creo que Australia nos puede ganar. Las cosas como son.
Hombre, mira, a ver.
Creo que nos puede ganar.
Creo que le hemos ganado una vez, ¿no?
Y España echar... también puede ganar a Australia, sí.
Sí, vamos, pero Pilar, yo si
vamos,
me tienen
Pilar,
que
mójate,
echar
anda.
Si me tienen que echar del campeonato, a mí prefiero que me eche Estados Unidos.
Sí, en la final sobre todo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que jugar mañana y Australia es mucha Australia, ¿eh?
Hombre, Australia es grande, pero grande de narices.
Y, ¿sí? Y hay canguros, sí.
Sí.
Muchos.
Y koalas.
Uy, es que mañana le doy un 50-50, te lo digo en serio.
Con,
¿eh?
Pues no, con lo valiente que tú eres, Pilar.
Pero
estás,
le tengo respeto.
Ahí,
es que le tengo respeto
estás
a Australia.
Cohibida.
No, le tengo respeto a Australia.
Vamos,
así como
que
la
tú
pedrada
apuestas
de
por
hoy.
Australia y está, vamos.
No, creo que está 50-50. Ya. Lo digo en serio. O sea, creo que hay opciones, pero hay que ejecutar muy bien esas opciones. Y creo que hay que ver una Australia que no hemos visto en el campeonato. Es decir, es una Australia que ha dominado todos los partidos que ha jugado. Es decir, a China hoy le ha metido, pero una somanta...
Ah, que no, las chinas ni entendían el juego.
O sea,
hoy.
Una somanta que no os podéis ni imaginar. Creo que las americanas tampoco hemos visto la verdadera dimensión del equipo estadounidense. Porque yo tengo la sensación de que no ha puesto ni la cuarta marcha en ningún momento del campeonato. Entonces, creo que tenemos que hacerlo muy bien y no ver a la Australia dominante que hemos visto hasta ahora.
El cartel es absolutamente extraordinario. Mañana a las 9 de la noche es España-Australia en busca ni más ni menos que
oye,
la final de un Mundial femenino.
Seba, déjame decirte una cosa del Alcoyano. ¿Tú sabes por qué decían que había más moral? Tenía más moral que el Alcoyano, no es la cosa rara esta que ha dicho Marcelino.
¿Por qué era?
Porque en los años 40 el Alcoyano estuvo en primera división. Que hay que acordarse de esto. Yo me acuerdo porque lo he leído. Tampoco me vayas a...
No, porque hacías...
Ah, no estabas allí. Yo pensaba
no,
que
no estaba,
el inalámbrico,
estaba.
¿No?
Pero
el inalámbrico,
subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y después le pasó lo mismo en segunda división. Y por eso decían, pero este equipo nunca se cansa. Pues por eso tenían más moral que el Alcoyano. De eso de los empates, yo creo que era la Real Sociedad de Benito Díaz.
Toma, ni más ni menos, ¿eh? Equipo fino estilista que el equipo de Benito
Hombre,
Díaz, sí señor. ¿Eh?
El 0-0 como norma.
Tú fíjate qué pedazo de director de deportes tenemos, que ya hacía los partidos en los años 40 del siglo XX, ya estaba él haciendo
porque
ahí...
Porque a mí me gusta mucho, Joseba, ¿sabes por qué? Porque es muy polideportivo, fíjate. Claro, habla de todo, de la Ryder Cup.
Hombre, es espectacular.
Del Alcoyano, de esto y de lo otro.
No como otro, está faltado decir.
Y le da bola ahí incluso a Charlie. Oye, yo lo oigo y digo, pero me creía que estabas en Sochi.
Es que está en Sochi.
Ah,
claro.
Pues nada.
Lo que pasa es que con los Quantum y los Alios y todas estas cosas nuevas que hay ahora, pues.
El Alio, tengo un Alio encima que no veas, claro, es una cosa.
Claro que sí.
¿Qué hora es ahí? 2 horas más que en Canarias, ¿no?
Sí, 2 horas más que en Canarias, sí.
Así que saca las cuentas.
Sí, bueno, pues nada.
Adiós, Shankar. Adiós, Pilar. Un beso. Hasta mañana. Gracias.
Buenas noches.
Un beso.
Adiós, hasta mañana. Isaac Avilés Morris, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Aquí estamos leyendo todos los mensajes que nos llegan de los oyentes al 637-230010 y también @partidazocope. Decía, hablando de esto del Alcoyano, decía Monse, empatas más que el Alcoyano, Marcelino ya hace lo mismo que Alcalá, es un creador de nuevos refranes y de nuevos términos. Felicidades, decía otro, a la MVP de Bescanó, grande doña Queral Casas Carreras. Vaya exhibición de las nuestras en el último cuarto, decía otro, la selección de fútbol necesita un Mondelo. Y por cierto, muchos mensajes han llegado de ese directo que ha hecho Cristiano en Instagram. Decía uno, menos mal que dimos puerta a este tío. Ha vuelto a hablar el hombre más humilde del mundo. Escuchémosle, decía otro. Se ve que no ha encontrado un sitio con wifi hasta hoy para felicitar a Modric, decía Pablo. Vaya manera de felicitar a un excompañero. Se nota que lo dice de corazón. Es como mi madre cuando me dice: ya te perdono, hijo mío, pasa para cenar. Y Cristiano, decía otro, no está felicitando a Modric. Si lo escucháis bien, lo que hace es, una vez más, reivindicarse a sí mismo.
¿Cómo le atizan, eh?
Sí, 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 es verdad.
Que el madridismo atice ahora a Cristiano, a mí me parece lamentable.
Bueno, está bien.
Vale. Bueno, cuando estaba en Madrid también.
El que dice algunos, que, que no tenía wifi. Es que en Turín todavía el
está buscando wifi, cobertura. ¿Verdad?
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión en un par de minutos.
Ay. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes, desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol Autogas de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones. Y hasta el 14 de octubre tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Viaje de ida y de vuelta. Autopistas, peajes y sobre todo kilómetros. Después de este verano, asegúrate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones. Para eso, en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias. Tú ya estás a punto para el año. Ahora le toca a él. Solo hasta el 30 de noviembre.
Red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros, 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Hasta el domingo 30 de septiembre en el Club Deportivo Somontes, Mutuactivos Madrid Golf, la Feria del Golf. Un fin de semana de golf para toda la familia. Clases, concursos, torneos, magia, zona infantil y pantalla gigante para ver la Ryder Cup en directo. Descárgate gratis la entrada en madridgolf.es. Horario viernes y sábado de 10 a 20 horas. Domingo de 10 a 16 horas. Te esperamos en Mutuactivos Madrid Golf.
Entra ahora en laisladelatranquilidad.com y podrás conseguir 20 euros canjeables en Amazon.es o en Cepsa. Infórmate en el 900-20-30-10. Preventiva Seguros.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué os pasa? Que estáis muy rumbosos todos hoy aquí. Está Alcalá, está Eri, está Carmichael, está Pedro Martín, está Avilés. ¿Qué os pasa?
Hay mucha noche aquí, me parece a mí, ¿no? Hay corbatas, hay...
Muy buena música y se te van los pies, joder.
Vale, vale. José Joaquín Brotos, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
No he podido ver el Rayo Vallecano
Porque has estado pendiente del baloncesto.
Sí, sí, sí. Me he emocionado mucho con el baloncesto, os lo digo de corazón. Me he emocionado muchísimo. Y además me he sentido muy identificado. Yo conozco mucho a Lucas, a Mondelo, y me parece que es el paradigma de lo que debe ser un entrenador, ¿no? Es un tipo que tranquiliza en los momentos de tensión, que no le da trascendencia a las cosas, que anima a sus chavalas y sobre todo que consigue sacar lo mejor de cada una de ellas y que le importa tres pimientos lo que es un cinco titular y lo que no es un cinco titular. Quien lo está haciendo bien juega y quien no lo está haciendo bien no juega. Dicho esto, lamento decir que mi pronóstico para el España-Australia es favorable a Australia con mucha diferencia.
Hombre, de condición de favoritos para los australianos, está claro. De hecho, era el segundo equipo.
Esta muchacha de Dallas Wings, que lleva un promedio de 25,8 puntos por partido y 8 rebotes y medio. O sea, la señorita Cambage, me parece que marca las diferencias, pero vamos, las marca, que yo diría que llegado a una final entre Australia y Estados Unidos, no tengo claro todavía quién puede ganar.
Pero hay que roerlo, ¿eh? Como decían en Pasarón, ¿eh? Hay que roerlo,
vale.
Lo de mañana.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. Después déjame que te cuente una cosa de un tuit que he leído que me ha emocionado mucho.
Joder, Broti, estás con la emoción.
Y tirando cebos,
claro. Sí, vale. Este es un cebo interesante porque es un tuit de Tebas.
Vale, ahora vamos con el capítulo de Tebas. Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Estás en Barcelona hoy, ¿no?
Sí, he hecho... Mira, el Cholo no ha concentrado al equipo, pero yo me he venido a desconectar y a pasar las previas del partido a Barcelona.
Pero mañana lo ves aquí.
No, lo voy a ver aquí en Barcelona.
Tú eres como los grandes periodistas, al pie de la noticia. El partido se juega en Madrid y te vas a Barcelona. Estás el resto del año en Madrid.
Son gajes del oficio, ¿qué vamos a hacerle?
Vale, pues vale.
Estaré pendiente del derbi.
Vale, vale. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Hola, Víctor.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, profesor?
Buenas noches, Víctor.
Ah, o sea, ya... Enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias, Víctor.
Además, viene vestido de profesor, con su corbata, su camisa, su pantalón de traje.
No, pero esto ya me parece ir demasiado lejos. Buenas noches, Joseba. Buenas noches, profesor. O sea, ya haces la diferencia.
O sea, y al resto que nos den, vamos.
Sí, bueno, claro, Joseba, porque me veo obligado, porque eres el director del programa y profesor, muestro mi reverencia.
Genuflexión.
O sea, con la mugre no quieres saber nada, es tremendo lo tuyo, macho. Qué clasista.
Bueno, sí, con el maestro Brotón, sí, por supuesto.
Germán Dobarro, hola, Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas. Buenas noches, a todos, ¿eh?
A todos, sí, señor. Sí, señor.
Como estoy muy expectante, ¿eh?
Muy expectante. Sí. Bueno, bueno, ahora mismo vamos a ello. Guille Uzquien, hola, don Guillén.
Hombre. Y don Guille también.
Hola, hola.
¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Has hecho el Hertha Berlín Bayern hoy o no?
Sí, me estoy especializando en ver un partido y seguir otros dos o tres, porque he estado con el básquet, con el Rayo Español y con el mío, con el Bayern.
¿Pero qué le pasa al Bayern? Que el otro día empató con el Augsburgo y ha perdido 2-0.
Pues que yo creo que se ha confiado, que ha visto la Bundesliga ganada en septiembre y está jugando andando y así... Le han pasado por encima, la verdad, hoy.
Joder, pues mira, eso le confiere mucha más emoción a la Bundesliga, que en los últimos años estaba siendo se decantaba demasiado rápido, ¿no? En favor del Bayern.
Sí, mejor. Para los que la vemos desde fuera, mejor, desde luego.
Pues mira, estupendamente. Y en cualquier momento va a irrumpir Ciro López, sobre todo cuando pongáis al Madrid a parir. En ese momento aparecerá Ciro López.
¿Es necesario?
¿Poner a parir al Madrid o que venga Ciro?
No, es que Ciro está trasladando de una semana a otra su intervención, pero como
o sea, no quieres que venga,
¿no? Como Vinicius no debuta y dice, bueno, meterme ya hoy, ¿no?
Lo mejor de Ciro de anoche en este programa fue que defendió otra vez
¿A quién?
Al amigo Mourinho. Es decir, por defender que no quede.
Mourinho hoy ha templado gaitas, ¿eh? Con Bogua. Alcalá, contextualizamos. Esta mañana había un acto de la Liga de Fútbol Profesional con uno de sus supone patrocinadores.
Sí, ¿no? Bueno, me ha dicho Fouto, dice, donde vaya Tebas, tú vas. Vas detrás, ¿no?
Excepto cuando vaya a Miami.
Y entonces, bueno, espero cuando vaya a Miami también, ¿no? También. Y entonces se presentaba esta mañana un nuevo patrocinador de la Liga, que es Rexona. Bueno, en realidad el sponsor es Unilever, que es la casa matriz. Pero bueno, uno de los productos, es la gran multinacional Unilever, pero uno de los productos con los que va a patrocinar y va a sponsorizar a la Liga es con los desodorantes de Rexona. Y bueno, pues ahí...
Que no le vienen mal a alguno.
Sí. Y bueno, pues allí en la sede de la Liga, ¿no? En cerca de la zona de Arturo Soria, allí estaba Javier Tebas, todo trajeado, muy elegante, presentando muy orgulloso este acuerdo. Estaba igual, muy elegante, trajeado, el director general de Unilever en España. todos los medios de comunicación, un montón de televisiones allí a la caza de la noticia, y nos han al final del acto, con los embajadores de la Liga, con Morientes, con Fernando Sanz, han abierto un turno de preguntas para los medios de comunicación, nos han dejado preguntar, pero insistiéndonos mucho, había mucho personal de la Liga insistiendo, oye, si preguntáis, por favor, preguntas relacionadas con este acto de Rexona, no, pues claro, yo lo entiendo, ¿no? Porque si no, a lo mejor, si no te dan esa indicación, se les cuela un tío y empieza a preguntar por la movida de Rubiales, el partido de Miami, y te desluce un poco el acto, ¿no? Entonces,
Y yo me pregunto, ¿qué pregunta se le puede hacer sobre un desodorante al presidente de la Liga de Fútbol Profesional? Oye, joder, pues, si lo usa o no, ¿qué le vas a preguntar?
El caso es que te abren el turno y tú puedes preguntar, pero referido al acto. Y,
si es de Rolón o si es de
Spray, bueno, pues, ¿qué le preguntas? Yo, que estoy de un obediente que ni me reconozco, he pedido el turno, he levantado la mano, he cogido el micrófono y he preguntado, por supuesto, cumpliendo las órdenes, por el acto de Rexona.
Buenos días, Juan Antonio Alcalá, de la cadena COPE.
Solo sobre el acto, ¿eh?
Sí, sobre el acto, no se preocupe. El otro día, hoy que llamó usted a la radio para dedicarle una canción a su amigo Luis Rubiales...
Grupo Risa, no yo.
Y quería saber si se llevan ya bien ustedes o cómo está ahora mismo esa relación.
No es del acto,
y, espere,
no,
y si, Antonio, por tanto, podremos disfrutar de los desodorantes de Rexona en Miami, que hace mucho calor el día 26 de enero.
Está bien la pregunta, sí. Los utilizaremos en Miami, sí.
¿El 26 de enero?
No, pues todos los días, porque servimos Unilever a 2.500 millones de personas todos los días. En Miami hay una parte importante que consume también los productos de Unilever y Rexona. Y ese 26 de enero los disfrutaremos en Miami también. Original la pregunta, Juan Antonio.
Bueno,
Antonio.
Bueno,
lo has bordado, ¿no?
El embolique que has hecho para llegar aquí es de que te traca, ¿eh?
Yo he preguntado por Rexona.
No, muy bien preguntado.
Claro, te habrás llevado a gañote, ¿no?
¿Era la primera pregunta, una curiosidad estúpida?
Pues sí.
Ha sido la primera. Y la última. No voy a ser difícil mejorarlo, claro.
Pues esa ha sido la pregunta, Alcalá. ¿Qué os ha parecido? Broti, a ver, ¿qué te parece?
No, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que Tebas nos toma por
ejemplo. No, a Broti no le hace gracia.
No, a mí me hace mucha gracia.
Está lo que Tebas por medio y no te hace gracia.
No, me hace gracia lo que tú has hecho.
Pues a mí me parece magnífica.
A mí lo que tú has hecho me parece genial. Entonces, genial porque solo un gilipollas puede colocar a alguien delante de la prensa y que no tenga libertad de expresión para preguntar lo que le dé la gana. Es decir, porque una rueda de prensa es justamente eso, que cada uno pregunte lo que le dé la gana. Es decir, si no, lo que se hace es un comunicado oficial y se acaba la historia. Por lo tanto, yo creo que eso es una falta de respeto a los periodistas. Primer punto. Segundo, es malo para Unilever, porque Unilever, en el fondo, lo único que hace es patrocinar con un concepto que le vendrá bien, porque habrá entendido que por su departamento de marketing eso se relaciona bien. Pero es que a mí me parece que nos toma por gilipollas Tebas, ¿no? Es decir, cuando después pone un tuit, es decir, ya que Javier Tebas vaya poniendo tuits demuestra que algo no funciona en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Que hay una parte de comunicación que no sabe manejar, ¿no? Dice, si crecemos es gracias a los aficionados, a los que van al estadio y también a los que siguen la Liga desde su casa en todo el mundo. Las televisiones no pagan el fútbol, solo intermedian. Oiga usted, no me toque usted el ciruelo. Es decir, si las televisiones no ponen, los 1.600, los 1.500, los 1.400 o los 1.300, si no ponen ese dinero las televisiones, el rollo de Tebas se va al agua. No hay por dónde sostenerlo. Y entonces dice que los que mantienen el fútbol son los aficionados que pagan por vernos. Los de la una de la tarde, los de las lipotimias fingidas, los estadios ya, parados.
Es que ese es un punto muy snob de que tiene Tebas, ¿no? No, para ganarse el agradecimiento del público. Y si el operador de televisión que paga esa cantidad luego no la rentabiliza con los abonados, ¿qué pasa?
Bueno, pues entonces habrá que ver otra cosa.
Por eso digo, ¿no? Si en el fondo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Son las televisiones las que pagan. Luego la televisión sacará la pasta de la publicidad, de sus abonados, de la gente que paga o de donde sea. Pero evidentemente el que paga es la televisión. O sea, que no te saltes ese paso tan fundamental.
No, que no dejes por gilipollas al aficionado encima, ¿no? Que es el aficionado el que mantiene esto. Pero ¿qué aficionado mantiene esto si en el campo del Español? Bueno, esta semana, solo hay que mirar la gente que ha ido a los estadios esta semana. Es decir, si es que los estadios estaban prácticamente vacíos porque había horarios. Es decir, bueno, la afición del Atlético de Madrid es una afición maravillosa, como muchas de las aficiones de España. Bueno, pues se atrevió a ir a las 10 de la noche a ver un Atlético de Madrid, Huesca, al al Wanda o al Metropolitano. Fidelidad. Es decir, fidelidad, pero es que no es una hora para el partido.
No, desde luego.
Es decir, en el Valencia-Celta había 35.000 espectadores cuando la media este año está siendo de 42.000, 43.000 espectadores. Es decir, ya no te digo en el campo del ¿cómo se llama? Bueno, Leganés porque iba al Barça.
Butarque.
En el campo del Sevilla porque iba al Real Madrid. Pero al final, dices tú, ¿qué es esto de pensar en el aficionado? ¿Qué es esto de pensar en el aficionado, de verdad? O sea, ¿cómo es posible jugar a la una de la tarde o a las 12 de la mañana como se ha estado jugando? Y yo creo, de verdad, tengo la sensación de que debo ser el lobo solitario que va detrás de esto, ¿no? Pero...
Escúchame una cosa, ¿a Víctor le gustan los horarios?
A mí me gustan.
Bueno, se está metiendo aquí una raja de la mayúscula de los horarios. Víctor, sí, está enamorado.
Hay de todo. A mí el horario de la una de la tarde del sábado me parece horroroso.
A mí el lunes horroroso, me mata.
No estoy hablando de los horarios. Estoy hablando del compendio en general. Es decir, estoy hablando de que los horarios van en función del calor que haga en el país. Es decir, porque no se puede comparar una cosa con la otra. No se puede comparar una cosa con la otra.
Sí, pero, perdón, quería hacerte una consulta y no es por abrir ningún debate, pero... porque está claro que tú no estás de acuerdo con los horarios y a mí me parecen extraordinarios, pero
que yo no discuto, pero, los horarios.
No, pero digo, es que hay detalles que ya muchas veces yo creo que rizamos el rizo. El otro día, cuando fue el domingo pasado, jugó el Betis con el Athletic Club de Bilbao.
El que jugó se retrasó para las 8.
A las 10 de la noche. Llegó Berizzo y le pegó un palo a Teba diciendo los horarios. Mire usted, señor Berizzo, ¿a qué hora quiere que se jueguen los partidos? ¿A las 5 de la mañana? Si es que esto es África, si es que aquí hace calor a todas horas del día, o quitamos el fútbol o hay que jugar con calor, no hay otra.
No, la demagogia es una cosa que no debemos utilizar nunca. Es evidente que las 10 de la noche es una hora para jugar un partido en Sevilla, pero es evidente. Que no se puede jugar un partido a la 1 de la tarde en Valencia.
Claro, eso es otro, pero bueno, me imagino que...
Eso es lo que me indigna. Y sobre todo que después...
Pero eso es un mes y medio.
Que después el presidente de la Liga de Fútbol Profesional diga públicamente que ha avisado a los... No sé si a la policía, a la Guardia Civil o al FBI o a los SEALs de que hay gente que va a fingir lipotimias. Hostia, de verdad. O sea, por favor, tenemos la obligación periodística de denunciar esta infamia.
Comando lipotimia era, ¿no, Alejandro?
Sí, es un comando que va por ahí.
Por los estadios. Sí.
A mí me encanta la versión de Brotti siempre, pero la de los viernes noche me encanta todavía más, ¿eh?
Sí.
Yo tengo una
tengo más libertad.
Espera, que tengo que incorporar a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Joder, te estaba echando de menos Víctor Fernández, que no veas. Sí,
lo bueno se hace esperar, ya lo sabes, Víctor. Claro, sí. ¿Me vas a invitar a la procesión de Semana Santa? De...
No te invito a nada. Vale. Esperando el debut.
¿Pero tú no vas en un paso?
Por eso, yo estaba esperando a que me invitara.
Un paso detrás de Víctor va.
Exactamente. Va, este año va a salir tú bajo palio, tú y Florentino. Sí. Bajo palio.
Cuando hemos dicho que ibas a tardar un rato, ha dicho Víctor que no estaba el profesor, el catedrático. Y yo, espérate, que ahora vendrá, Ciro. No te preocupes.
Qué grande, Víctor.
Mañana tenemos el derbi madrileño, que es algo más que un partido, sí, señores. Y sobre todo dependiendo de lo que pase. Y esta es una reflexión, una conclusión muy sabia y muy profunda. Dependiendo de lo que pase, el partido va a tener más o menos trascendencia.
Eso está muy trabajado. ¿Sí?
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, hombre.
Buenas noches a todos.
¿Juega Vinicius?
Pues yo creo que no. De entrada creo que no.
Vaya.
Vamos a ver si entra en la convocatoria y si entra, si al final no es uno de los descartes, que es lo que ha sucedido en las últimas convocatorias, ¿no? A excepción de la última.
Siempre le quedan las cosas muy claras a Alcalá cuando hablas.
No, hombre, es un avance. La semana pasada era tiene posibilidades y ahora es yo creo que no.
Y entró,
es un pasito adelante, ¿eh?
Y entró, ¿no? Yo he dicho que de entrada no creo que juegue. Hombre, ten en cuenta que con el hermetismo que hay en el cuerpo técnico del Real Madrid, desde antes de arrancar la temporada y ahora después de lo de Sevilla, mucho más todavía, y con el día a día con el que se trabaja, pues evidentemente es difícil, ¿no? Pero yo de entrada apuesto que no.
¿Qué se cuece en las altas instancias del Real Madrid después de la derrota en Sevilla?
En las altas instancias, bueno, pues ahí hay sorpresa, ¿no? Sorpresa e incredulidad de cómo en una semana se ha pasado de hacer un fútbol realmente brillante, casi espectacular, ante la Roma el miércoles, y de repente en Sevilla todo lo contrario, con unos primeros 45 minutos horribles, descentrados, sin intensidad, sin competir y con errores prácticamente infantiles, ¿no? Se trató de corregir en la segunda parte, pero ya una vez habiendo tirado por la borda los primeros 45 minutos y con ese 3-0 al descanso fue complicado. Bueno, oye, pues hay cierta preocupación, sobre todo por saber qué ha pasado ahí, pues, claro, qué, en una semana, en 7 días, para un cambio tan radical.
Claro. No, es que como solo hay durante la semana pues la versión, ¿no?, habitualmente del periodismo capitalino, a lo mejor el argumento es que el Sevilla jugó un partidazo.
No, pero eso está fuera de toda duda.
No, eso es lo primero que se dijo aquí en
la Copa. No, es que dice, no, ¿qué diferencia hay?
Es que eso no es debatible, Víctor.
Es que el partido de la Roma jugó con dos o tres carretas del Rocío arriba, sí, y el Sevilla jugó un partidazo el otro día.
Ya.
Quizás ese sea el motivo.
No, es que en el fondo la reflexión de Víctor va porque el Madrid, cuando se ha enfrentado a equipos de verdad, es cuando ha tenido problemas. Lo tuvo la Supercopa Europa, lo tuvo con el Athletic Bilbao.
O sea, la Roma no es un equipo de verdad.
No, viendo, bueno, la Roma, viendo, como dice la Víctor, Roma, sin llegar al sarcasmo de Víctor,
no estuvo al nivel de
Roma. La Roma que vimos en el Bernabéu no era ni mucho menos la que vimos.
Bueno, pero la Roma como club se puede equiparar al Sevilla, cuidado.
Melchor, que es una banda. Ya sabes que los que ganan el Madrid son una banda.
Estamos hablando de un equipo que llegó a las semifinales de la Copa Europa.
Madrid nunca ha desbordado, Nunca.
Yo creo que
el Madrid, Ciro, nunca ha desbordado, jamás.
Que hable el profesor Luciano, que diga como la Roma de ahora y la de antes.
Si el Madrid es goleado es porque hay unos mecanismos internos que no han funcionado. Nunca es que el rival le ha metido un baño.
¿Pero qué dices? O sea, si le han dado palos al Madrid durante toda esta semana...
Digo lo que llevo escuchando 40 años en la radio.
40 años en la radio.
40 años en la radio.
No, no, yo lo que
vengo
escuchando...
A ver si pones la COPE de vez en cuando.
Claro, lo que vengo escuchando en la radio es que cuando el Madrid gana con solvencia es que el otro equipo es muy malo. O sea, es muy malo. Se llame la Roma y llega a semifinales, o se llame el Leganés. Da igual. O sea, da igual. Entonces, estamos en la historia de siempre. O sea, cuando el Madrid pierde, pues le dan un repaso y es la mayor crisis del mundo. Claro. Y cuando el Madrid gana, es que gana porque son muy malos los demás.
Hombre, pero del partido del miércoles lo que está claro es que un Sevilla extraordinario, claro, la primera parte pasó por encima de un muy mal Real Madrid.
Claro, bueno, yo
claro,
creo que, claro, que el miércoles
eso no
se dieron,
es debatible.
Eso no es debatible, claro.
Yo creo que lo vimos todos el miércoles. El miércoles se dieron dos circunstancias. El Real Madrid estuvo horrible en los primeros 45 minutos y el Sevilla estuvo espectacular. Claro. Sí. Concurrieron las dos circunstancias, de ahí el 3-0 al descanso.
Y lo preocupante para el Madrid es que no supiera hacer frente a esa avalancha del Sevilla.
Yo creo que el Madrid hubiera perdido aunque hubiera estado Cristiano y aunque el equipo hubiera estado bien contra este Sevilla.
Claro que hubiera
perdido. Un Sevilla espectacular. O sea, no hay que quitarle ningún mérito. La pregunta es cómo ha cambiado tanto.
Claro.
Es verdad que la Roma no está probablemente como otras temporadas, pero jugó muy bien el Madrid, tiró 30 veces a puerta. Y yo creo que la pregunta es cómo ha podido cambiar tanto en una semana.
Pero no es un poco... hay una cosa, Joseba, que a mí me... Como observador, desde fuera... Es un poco excesivo y un poco hiperbólico y casi casi rozando un poco el histerismo toda la información que rodea a veces al Real Madrid. Yo me pongo en el papel de un oyente...
¿A veces solo?
Me pongo en la piel de un oyente de Zamora, que pone la radio y escucha hace 8 días, escuchó por la radio, por esta radio y por muchas radios, que el Real Madrid había hecho el partido de la década. Que el Real Madrid juega mejor sin Cristiano Ronaldo, que están jugando de cine, que Julen Lopetegui, menudo entrenador, el mérito que tiene con el Cristiano que se ha ido, cómo hace jugar al equipo de una forma coral hace 8 días. Y ese mismo oyente de Zamora pone la radio esta noche, y en esta radio y en muchas radios, poco más o menos que el mensaje que se transmite es que, joder, como el Madrid pierda mañana, se tambalea Lopetegui.
Pero Alcalá, déjame...
Tiene un punto, de verdad, de histerismo.
Cuidado, no seamos injustos. Hace 8 días estaba hablando también de que el Cholo Simeone, con la mejor plantilla y la más cara de su historia, había protagonizado el peor arranque de liga de toda la historia.
No te digo del
Madrid. Con el Cholo en el banquillo. Y ahora estamos hablando, después de 3 victorias, después de 8 días, que es un Atlético de Madrid que ha recuperado toda la fiabilidad, que mañana le puede dar un serio disgusto al Real Madrid.
No es un poco exagerado, Joseba. La información que rodea a veces a los equipos grandes, incluso me vale el ejemplo del Cholo, que yo escuché también que el Atlético de Madrid ya había perdido la liga en la jornada 3. Porque como estaba a 5 puntos del Barça y el Barça el año pasado.
Lo que voy es que no es algo exclusivo que se ciña al Real Madrid, que pasa
incluso
con todos.
Al caso de Mourinho en Manchester, que también también hay que echarle y no vale, no sé qué. No sé, me parece...
Pero yo estoy de acuerdo contigo, Alcalá, pero creo que es más en el análisis posterior. Quiero decir, se puede decir que el Madrid jugó muy bien contra la Roma y que jugó muy mal contra el Sevilla. pero de ahí a establecer conclusiones, que es el mejor Madrid de la última década, que el equipo no echa de menos a Ronaldo, o ahora en lo malo que Lopetegui va a ser el primer entrenador destituido, como he llegado a escuchar, pues es que son conclusiones después de un partido, pero, no después de una serie de 5 o 6 partidos.
Pero ¿sabéis qué pasa?
Pero estará de acuerdo en que el Madrid ha tenido problemas cuando se ha encontrado con equipos que le hacen frente de verdad.
Bueno, eso es verdad.
Yo no quito méritos a la
pesadez,
Roma.
Pero escúchame, mirad.
Sí, es muy sencillo. Escuchar Roma, Madrid juega muy bien al fútbol. Y el otro día, déjame decir esto. Sí, el otro día, contra el Sevilla, hace el ridículo por indolencia, por pasotismo, porque se ve desbordado, porque no mete la pierna, porque Benzema está de vacaciones.
Muy bien, Germán, pues esperemos entonces un poquito.
Es el único que aparece
entonces
por ahí.
Esperemos un poquito, hasta que se asome de nuevo la primavera para hacer un balance de si es el mejor Real Madrid de la última década y es mucho mejor sin Cristiano o si Lopetegui es un pierna.
Que contar cada jornada lo que pasa.
A ver, aquí nos dedicamos a analizar todos los días durante 2 horas lo que está pasando. No podemos decir, señores, esperen ustedes hasta abril y ya hablaremos del
quiero contestarle a Gato, que dice que es que cuando el Madrid se ha enfrentado, igual estás olvidándote que hasta el minuto 75 o 80 de la Supercopa, y de no mediar una cagada, el Madrid le estaba ganando al Atlético de Madrid y estaba siendo mejor que el Atlético de Madrid, porque es que parece que el Madrid
por una cagada del Madrid
en el minuto 80.
Bueno, sí, o sea, pero no te vayas tampoco, también habría que irse al minuto 93 de Lisboa y todas
estas cosas. El fútbol está marcado
por todo ese tipo de circunstancias.
Hay que analizar
globalmente un partido, una cagada en el 80, pues una cagada en el 80.
Yo no estoy diciendo que la victoria del Atlético de Madrid no fuera justa. Lo que estoy diciendo es que el Atlético no le pegó ningún repaso al Madrid en la Supercopa. Si no le pegó ningún repaso.
En la prórroga sí.
En la prórroga sí, pero hasta el minuto 80
no. Si me permitís.
O sea, cuando quieres tú hasta el 93, pero la prórroga de la
No, es que para vosotros,
volváis esta batalla.
Escúchame, por esta regla de 3, el Madrid ganó 4-1 en Lisboa y no ganó por el remate de cabeza de Sergio Ramos.
Intentemos ser un poco más profundos en el análisis, por favor.
Cuidado, ahí llega Bertón.
Sí, sí.
Porque
es que no podemos recurrir a lo que sucedió en el mes de agosto. Estamos en el mes de septiembre. Para mí hay unas verdades que no son absolutas, pero que sí son bastante coherentes. Primero, el Madrid tiene mejor entrenador que tenía el año pasado. Otra cosa es los resultados que consiga con uno y los resultados que consiga con otro. Pero es evidente que Lopetegui es un tío que plantea muy bien los partidos.
Y Zidane es gilipollas.
Un
tío que ha ganado 3 Copas de Europa seguidas, resulta que es mucho mejor Lopetegui que él.
Yo flipo. Se me ha inflado el escroto ya con el tema de las 3 Copas.
Escucha, métele cortisona para que baje. Mira, lo que no puede ser es que digamos, este es mucho mejor que Zidane cuando Zidane ganó 3 Copas
de Europa. Aquí no podemos hablar de que un tío es bueno porque gana 3 Copas de Europa.
No, claro. Es malo por ganarla.
No, es que tú todo lo haces. Tú eres
un tío. Alguna virtud tendrá, Brotón, ganar 3 Copas de Europa.
De fuerza nueva, soy yo.
Bueno, de fuerza posiblemente.
Sí.
Porque veo defender a
Tebas. Y tú eres el primo de la pasionaria. Venga, Brotón, déjate de milongas y céntrate en lo que tienes que centrar.
Más que el primo de la pasionaria.
Venga, vamos,
¿tú crees que esto es Radio Coruña?
Bueno, oye, vamos a centrarnos en...
¿Tú crees que estás en Radio Taxi?
Estamos hablando...
No, en Radio Taxi está Tebas.
Y tú en Radio Taxi.
Dale los mensajes.
Te voy a decir una cosa. Lo primero que tendrías que tener...
Ya son esos oyenobles. Morris, los mensajes.
Decía un oyente, decirle al señor Víctor Fernández que cuando el Madrid le metió 5 en la primera parte al Sevilla el año pasado, dijo que el Sevilla no compareció. Víctor tiene razón, decía otro, siempre se tiende a minimizar el trabajo de los equipos que ganan a Madrid y Barça. Siempre se habla de que han perdido estos dos y nunca que han ganado los otros. Gato, dice otro, la Roma no es un gran equipo, pero el año pasado el Atleti no pasó en un grupo donde estaba la Roma en Champions.
Correcto.
Varios mensajes sobre el asunto Cristiano, decía uno, no es que no tenga wifi Cristiano, solo tenía 1 giga contratado y el pobre ha tenido que contratar más megas y le han costado llegar. Y decía otro, decirle al que ha dicho cómo los madridistas atizan a Cristiano ahora que muchos le hemos atizado siempre porque no somos madridistas, concretamente yo soy del Atleti. Decía otro oyente, cada día tengo más claro que Tebas es clavado a la imitación y no al revés. Y por último nos explicaba un oyente que lo de la moral del Alcoyano viene de un partido que iban perdiendo 8-0 y faltando 10 minutos dijo el entrenador que subiera hasta el portero para rematar un córner. Incluso dice se quejaron al árbitro por dar solo 1 minuto de descuento.
Lo que yo te decía.
Las 12:28, hacemos una pausa y volvemos. Hablamos de fútbol, ¿vale? Hablamos de fútbol, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del derbi de mañana y de todo lo que sea, pero de fútbol, por favor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
¡El de Paco González! ¡El de Bebe Domingo!
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. ¡Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4! Es la hora de los campeones. Y hasta el 14 de octubre, tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
FlexiCar.
Si quieres vender tu coche... FlexiCar te paga más.
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
FlexiCar.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
En el nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid estamos muy cerca de ti. Cerca en distancia, pero también en servicios y en trato y en ofertas exclusivas. Compruébalo y aprovéchate de las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos hasta fin de existencias.
Nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid. Salida 6 de la A3, Madrid.
Recupera esa sensación única de entrar en una peluquería y poder elegir cualquier look. Con el microinjerto de Svensson puedes recuperar tu pelo para siempre desde 2 euros al día. Llama al 911 1183 o consulta condiciones de financiación en svensson.es.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía.
Las 12:32, hora menos en Canarias, seguimos en el tiempo de opinión. Nos estaba contando Melchor la situación en la que está ahora mismo el Real Madrid. Y por mucho que se diga, es que me parece incluso hasta absurdo, Melchor, preguntarte si una derrota mañana podría provocar algo.
No provocaría nada. Lo que yo estoy sorprendido y preocupado es con la pregunta que me ibas a hacer, porque a la primera que me has hecho, que era muy sencilla, sí, que opinaba en el Real Madrid, mira la que se ha organizado por decir que estaban sorprendidos del cambio, que lo ha visto todo el mundo de una semana. Pues no, en principio no va a pasar nada. Además, Julen Lopetegui hoy ha tratado de transmitir tranquilidad. Hombre, lógicamente ha herido y ha hecho daño esa derrota. Más que la derrota, la forma de producirse. Y bueno, está francamente sorprendido también de ese cambio que han tenido los jugadores. Y bueno, esto no ha hecho nada más que comenzar. Lo hemos visto en multitud de temporadas, que no son las cosas como arrancan, sino que hay que ir ver la evolución. Hay que ver por qué se producen esos cambios tan abismales de un partido a otro en escasamente una semana, ¿no? Pero evidentemente hay plantilla suficiente para sacar esto adelante. Sigue insistiendo y mandando el mensaje de que están preparados y que van a luchar por todos los títulos y que el Campeonato Nacional de Liga está especialmente subrayado, sobre todo después de cómo transcurrió la pasada temporada. Y eso por parte de la dirección deportiva, por parte del responsable Julen Lopetegui, de su cuerpo técnico, de los jugadores, y en la parte noble, pues de momento no hay esa preocupación. Hay esa preocupación de la imagen que se dio en Sevilla, pero no creo que corra peligro, ni mucho menos, el futuro de Julen Lopetegui por una derrota ante Atlético de Madrid. Sí se agudizaría, pues, todos esos comentarios que han surgido, ese nerviosismo que se produce siempre cuando hay un resultado adverso o una imagen mala del Real Madrid, pero yo no... dependerá cómo transcurre el partido, ¿no?
No, si el problema es... evidentemente no se van a cargar a Julen mañana si pasa algo. El problema es que si pasa algo, hay gente que toma nota. Y con Pellegrini tomaron nota y...
No,
con...
hay gente tomando nota todos los días.
Claro. Digo que se toma nota y con Rafa Benítez tomaron nota y bueno, pues... no sé, yo lo digo porque lo he leído, ¿eh? Y yo escucho esta radio y todas las radios y bueno, pues hay, como tú decías, Joseba, al principio, hay run-run, hay un run-run que a ver qué pasa mañana en el Santiago Bernabéu. Hombre, que a mí me parece muy exagerado, ¿eh? Lo digo de entrada, me parece muy exagerado, pero hay un run-run. Sí, se viene del partido con el Español, que fue se viene de Sevilla y hay un run-run.
Pero hay un run-run porque las sensaciones que desprendió el equipo el miércoles en Sevilla fueron realmente
muy malas
en
la primera parte, sí.
Claro, y si te contagias de esa situación, la temporada puede ser mala. Entonces,
si mañana el Madrid pierde, yo creo que el run-run que dice Alcalá se va a multiplicar con un parón a la vuelta de la esquina y con hasta que no se vuelva a jugar el siguiente partido importante, que será un mes después en el Camp Nou, ese run-run que acompañaría al equipo sería muy difícil de llevar en un club como el Madrid, lo sabemos todos.
Además, el Madrid tiene un problema añadido mañana, y es que el Atlético de Madrid se juega mucho menos que el Madrid. Quiero decir con esto que si el Atleti palma, no va a decir nadie, joder, derrota el Atlético de Madrid, vaya ruina Simeone, tal. Pero como palme el Madrid, tiene un pollo gordo, ¿eh?
Andrea Peláez, hola, Andrea.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y el Atleti va con todo, ¿no? Al Bernabéu.
El Atlético de Madrid solo va a tener dos bajas, no ha hecho pública aún la lista de convocados. Ha cambiado la dinámica el Atlético de Madrid en esta ocasión, porque siempre lo ha hecho el día anterior, pero en esta ocasión hasta mañana no vamos a conocer a los convocados. A la una se va a concentrar el equipo y tiene solo dos bajas Simeone, previsiblemente, que van a ser la de Gelson, que no se entrenó ni ayer ni hoy, y el club informó esta mañana de que sufre una contusión en la rodilla, y Savic, que continúa al margen tras lesionarse en el último parón de selecciones, no le hemos visto entrenar con sus compañeros, por lo tanto no va a estar. Jiménez y Arias previsiblemente sí que van a estar, a falta de recibir el alta médica han entrenado con total normalidad y van a estar disponibles. Además, el uruguayo de hecho va a salir de inicio. En el 11 Simeone solo va a tener dos dudas, lo tiene muy claro, va a estar Oblak en portería, Lucas en la izquierda de la defensa, Jiménez y Godín como pareja de centrales y Juanfran en la derecha. En el centro, Coque y Saúl son intocables y las dudas para Simeone llegan en el centro del campo, Rodri o Tomás, hoy ha probado con los dos y lo mismo ha hecho con Lemar o Correa. Y arriba, pues los de siempre, Griezmann y Diego Costa.
Muy bien, gracias, Andrea. Mel, ¿el Madrid cómo rehace su alineación con Nacho por la izquierda y en el centro del campo qué?
Bueno, en principio Courtois va a estar ante sus excompañeros en el tercer partido consecutivo. Va a entrar Carvajal, ya lo apuntábamos el pasado lunes en el partidazo con Juanma. Varane y Sergio Ramos en la pareja de centrales, Nacho en la izquierda. Y el centro del campo yo creo que va a ser el mismo, Casemiro, Modric, Kroos. A lo mejor puede colarse Ceballos por aquello de que a lo mejor puede modificar el sistema y situar un 4-4-2, pero pendiente de esa posibilidad de que se colase en el 11 Ceballos, Bale, Benzema y Asensio también. Un Asensio que, por cierto, va a cumplir ya 100 partidos con el Real Madrid. Marcelo, como confirmabas antes al principio del programa, se va a perder 3 partidos, confirmada la lesión en el solio derecho, 10-15 días de baja, va a tener suerte con el parón, así que reaparecería el 20 de octubre, un sábado, ante el Real Madrid-Levante. Así que la nota negativa la de Marcelo, la positiva la de Carvajal, que por segundo día consecutivo ha trabajado y apunta a la titularidad. La única duda que ya me queda es a ver si Sergio Ramos va a invitar mañana a la mesa del Bernabéu a Antoine Griezmann.
Vaya pelea que espera ahí.
La puñeta de Melchor.
Sí, no, no, la tira. Estaba yo, me he quedado callado porque estaba interpretando. Estaba interpretando.
Hombre, es evidente que ese es uno de los vértices del partido que hay que observar, ¿no? Si el pique de Ramos y Griezmann se plasma en algo feo en el campo, yo espero que no. Pero bueno, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, y sabiendo lo caliente que son esos partidos, joder, y cómo se calienta.
Claro, estás pensando en cosas feas, pero joder, habrá que pensar en un enfrentamiento deportivo, ¿no? ¿Qué esperas? Bueno, ¿que le saque la clavícula a Griezmann o qué esperas?
No, pero bueno, ya sabes, en el caso
Caramelo
de Griezmann,
no le va a dar como no le da a nadie.
No, pero por ejemplo, sabemos cómo se la gastan, por ejemplo, Diego Costa y Sergio Ramos, y son súper amigos, pero luego en el campo no se conocen. Entonces yo imagino que ahí puede saltar chispas, yo espero que no, porque... porque en el fondo tenemos que buscar lo suyo y no de malas maneras. Pero bueno, viene caliente con esas declaraciones de Ramos. Yo creo que eso terminó de poner todavía más calentura a ese enfrentamiento, ¿no?
Que viene no, cerró un capítulo sociales, ¿no? Que había abierto Antoine, ¿no?
Bueno, pues bueno, pero no cerró. En cualquier caso, es un aliciente más.
Metió gasolina.
Es un aliciente más para que uno trate de demostrar si merece ser invitado a la mesa.
Un balón de por medio se puede solucionar muchas cosas.
No sé, claro, porque le veis los tres pies al
gato. Oye, ¿quién es favorito mañana?
Madrid.
El Madrid que juega en casa, ¿no?
Juega gato.
Siempre Madrid.
Madrid por presupuestos, ¿no?
Como
no,
también.
¿Cómo te está? Pero si el Atleti lleva 5 años bueno, sin perder en el Bernabéu.
En los últimos años, hablando de presupuesto, yo creo que este argumento no lo podrá utilizar Simeone porque en los últimos años ha gastado mucho más el Atlético de Madrid que el Real Madrid, ¿no?
Si tuvierais que apostar, ¿por quién apostaríais? Una cosa yo es que creo sea que favorito y otra cosa es por quién apostaríais.
El Madrid, siempre que juega en su estadio, es favorito. Así que
yo sí, pero ¿tú apostarías por el Madrid mañana, Guille?
Yo sí.
Yo por el empate.
Yo por el Madrid. Estoy con Guille. El Madrid siempre es favorito en su casa.
Sí, eso está claro. Hombre, desde luego no vamos a ver un partido como el último de la temporada pasada, que fue un biscotto lamentable. O sea, no se nada, los dos estaban ahí hueveando, pero yo creo que mañana... Yo apostaría por el Atlético de Madrid, no solo por la inercia que lleva. Es verdad que los resultados anteriores no valen de nada, pero sí que reflejan algo. Y luego es verdad que, por ejemplo, el Cholo se ahorró a gente y dio descanso a Juanfran, a Saúl, a Rodri, y el Madrid... cosa rara, pues echó el resto y puso a todo el mundo, es decir, no, y luego encima ha tenido lesionados, por eso la puede tener algo de ventaja, y yo veo, también percibo en la fuerza rojiblanca, percibo que hay, la gente se ha venido arriba enseguida, ¿no? Está la gente con muchas ganas, pero hay que esperar que el partido duro.
Pues yo apuesto por el Real Madrid, que además tiene
no marcado... fastidies, ¿sí?
Sí, yo sí. Lo mismo que tú por el Atleti, yo por el Real Madrid. Que además lleva, pues bien apuntado esos 5 años que lleva sin perder el Atlético de Madrid cuando visita el Bernabéu, las dos últimas empate a 1. Así que un 1 en la casilla del Real Madrid Atlético de Madrid. Por cierto, que el partido va a empezar a las 2:30 en Zalacaín, en el restaurante, en esa comida directiva es entre Florentino.
Juego va a ser largo, ¿eh? De 2:30 hasta las 10:30 de la noche son 8 horas de partido.
Bueno, hacen un alto después de la comida para la siesta.
Vuelve
bueno.
el parchís.
Víctor Broti, de vosotros también no, apostaríais
yo
por el
quiero
Madrid.
Yo quiero decir una cosa, Joseba, este run run que hay sobre comentaba antes.
¿Cómo te gusta el run run, Víctor?
Sí, no, esto es serio, esto, además como diría el profesor Alcalá, esto es información, no es opinión.
Bien, Víctor.
Florentino anda algo decepcionado con Lopetegui. Y estos runrunes que se levantan normalmente detrás...
¿Pero quién los levanta? Digo, ¿quién los levanta?
¿Esto es información, dices, Víctor?
Esto es
información. Desde Sevilla.
Sí, sí, claro, desde Sevilla. Hay muchos que en Madrid ni se enteran.
No, debe ser eso. Exactamente. Pero ninguno se entera.
Claro,
en Madrid.
Hay gente en Madrid que lleva 50 años y no se enteran. Desde Sevilla, claro. Exactamente, nos enteramos.
Bueno, yo sé pues que no va por mí porque yo llevo menos en Madrid.
No, yo no. Yo si me atacan, me defiendo.
No, digo.
Exactamente, esto es información. Esto es información, no es opinión. Florentino fue a por Lopetegui porque no tenía otro, hasta el punto de que entró como un elefante en cacharrería y formó el lío que formó con la selección. Y bueno, anda con la mosca detrás de la oreja porque hay algunas cosas que ahora, conociéndolo diariamente, no terminan de convencerlo.
Por ejemplo,
a lo mejor hay algunos que lo saben y no lo quieren decir.
Por ejemplo, ¿qué cosas no le gustan?
¿Qué no le gusta?
Que hay algún... No puedo ir...
Vinicius.
Joder, pero ya que hablas, si dices hay cosas de Lopetegui que no le gustan,
sí,
pues
que no que no termina de convencerle.
¿Pero como cuáles?
Que no termina de convencerle.
¿Qué cosas no le gustan?
¿Como cuáles?
La forma que tiene de actuar, la forma que tiene de llevar el equipo, que no termina de convencerle.
Cosas genéricas, Víctor.
Bebe en otra fuente, porque creo que la que estás bebiendo no...
Está contaminada. El agua está contaminada, Víctor.
Habló el portavoz del club.
No, yo no soy el portavoz del club, yo trabajo en la cadena COPE, gato.
Sí, pero
¿tú dónde trabajas?
Portavoz del club.
¿Tú dónde trabajas?
Yo es que soy freelance.
Tú eres pluriempleado,
entonces,
¿no?
Sí, pero claro. Pues soy freelance, entonces tengo la libertad para contar lo que quiero.
Y yo también, absolutamente. Joder,
eso.
Oye,
demás, ¿no?
Estáis hoy...
Estáis en una dinámica...
Pejilleros, ¿eh?
Y aquí parece que...
Pejilleros
que
no, hoy,
pero,
¿eh?
Pero no, os pasa. No os ofendáis. Que yo también he hecho información del Rabari mucho tiempo.
Y la has hecho a mi lado.
Sí, pero desde que está Florentino Pérez, ¿Qué? Hay una tendencia que haya un pensamiento único, y es así, no pasa nada.
¿Pero por qué? ¿Pero eso es, quién tiene pensamiento único?
¿El tuyo o el de los demás?
O sea, es que estamos siempre con la misma canción, de verdad. O sea, ya empieza a cansar la cancioncita, ¿no? O sea, yo digo lo que me sale de las narices. O
tú
sea,
sí.
De,
o sea, tú no formas parte de la prensa mamadora del movimiento, ¿no?
Pues no, y otras mucha gente tampoco. O sea, que yo, que si me la pregunta es, oye, ¿tú eres amigo de Florentino Pérez? La contestación es sí, efectivamente. ¿Que tú cobras del Madrid? No. No. Cobro de MediaPro porque estoy en Real Madrid Televisión. Pero lo mismo que le pasa a Melchor, lo mismo. O sea, que nosotros tengamos una información y tú tengas otra, me parece muy bien. Yo no digo que tú cobres de Enrique Cerezo cuando te oigo hablar. Ni a la gente que apoya, ni la gente que apoya al Atlético de Madrid digo que es que cobren del Atlético de Madrid. Es que
eso es lo más caro.
Es que no estamos diciendo eso.
Pero no, sí, lo estáis diciendo. Sí, cuando tú dices que Melchor es el portavoz del Madrid, estás diciendo que es que hay, poco menos que cobra del Madrid. O sea,
ahí se va a disculpar, se va a disculpar en breve, no te preocupes.
No va a disculpar, vamos a ver. Es que
bueno,
es que tengo la piel muy
No, es verdad.
Hoy estáis susceptibles, chicos.
Sí, demasiado.
No
sé por qué tenéis tantas cuentas pendientes, pero bueno.
Mensajes desde el club, y estamos hablando del Real Madrid, hay mensajes
de todas formas, Gato, que tiene mucho más no más creo que estés en el mejor escenario como para defender lo que has dicho.
¿Cómo?
No creo que estés en el mejor escenario ahora mismo para defender eso que has dicho.
¿El qué?
Que hay un pensamiento único con respecto al Real Madrid y todas estas cosas.
¿Por qué dices? No sé a qué viene.
No, porque en torno a Simeone
en esta casa no.
Coño, por las opiniones que se vierten.
Sí, es correcto. Sí, pero te digo que vamos a ver, si todos al final lo entendéis, hay mucha gente y muchos compañeros que respiran o que pregonan o que dicen o que filtran un pensamiento único que viene de donde viene. No pasa nada.
Pero ¿cuál es el pensamiento único?
Pero que luego hay otro,
ahora,
que
en
hay,
estos momentos,
hay otros muchos compañeros
único?
Que son contrarios a eso que dices tu pensamiento único, ¿no?
Pues
como las partes, ¿no?
Ciro, escucha, ¿qué mensaje ha mandado la portavoz del Real Madrid esta noche?
Que no pasa nada con Lopetegui.
Pues eso, ¿y qué pasa? Y en cambio Víctor dice que no, todo lo contrario.
Pero vamos a ver,
que Florentino está,
que me estáis tomando el pelo, la portavocía de quién?
Aquí
la portavocía
del club
que Víctor dijera que
vosotros os creéis que si Melchor o yo sabemos que Florentino está mosqueado con Julen Lopetegui, ¿no lo diríamos aquí en la COPE? O sea, ¿vosotros estáis convencidos de eso?
Es que aquí se dijo...
Entonces, nos valoráis bastante poco.
Cuando salió Zidane, cuando ha habido problemas con las temporadas. Aquí contamos la información del Real Madrid. Otra
eso
cosa
es
que guste o no guste. Y tenemos
yo
la fortuna de poder tener...
Yo creo, Ciro, que al 80% no se dice.
Escúchame.
Se dice lo que se pregunta, pero en otras cosas...
No, bueno, esa es mi opinión. Vale, que al 80%...
Eso es opinión.
No, es así.
Pues
esa,
yo creo que muchas...
Opinión.
Yo creo,
hasta
Víctor,
el punto,
que, yo creo
hasta
que muchas veces
que yo he dado
va...
una información... Y prácticamente tú le has dado una patada como diciendo...
No,
es que yo, esto
no,
el portavoz,
es que yo la información que tengo, Víctor, o sea, yo la información que tengo es que eso no es así.
Perfecto,
o sea, pero yo no te
claro,
estoy diciendo
extraordinario,
a ti, pero que yo no hablo en nombre del Madrid.
Me
o sea, yo la información que tengo por gente que con la que hablo, no tengo la sensación de que haya malestar con Julen Lopetegui.
Pero que me digáis a mí, y yo no estoy señalando ahora a nadie, pero que me digáis a mí, que el Real Madrid no está blindado mediáticamente, vamos.
Pues escúchame, como todos los clubs.
No, como todos los clubs.
¿O te crees
hombre,
que Pepe Castro no controla la información del Sevilla y no,
no
tiene...?
No, hombre, no, como todos los clubs, no,
¿ah,
hombre.
¿Sí,
no?
¿Ah, no?
Como
¿ah, no?
todos los clubs,
¿sí,
hombre.
No
compares,
aquí, que no compares. Con
todo respeto para
hombre,
el Sevilla.
Aquí, que no compare
aquí para
que
criticar
en el Atlético de Madrid
alguna
no
gestión del Madrid,
una cosa,
cuidado, ¿eh? Hombre,
una cosa, que estáis diciendo que Pepe Castro en Sevilla no controla una serie de periodistas.
¿Pepe Castro? Pero
si
Pepe Castro ha ganado...
Y el Atlético de Madrid...
Es el verano tremendo.
Señores, seguiremos arreglando el periodismo deportivo un poquito más adelante. Adiós, Mel, hasta mañana, ¿eh?
Hoy te ha dado tiempo solo a hacerme dos preguntas, ¿eh?
Sí, la verdad es que con todas las que tenía previstas hacerte, mira.
Las que se organizan. Buenas noches, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Adiós, señor portavoz.
Sí, la tercera.
Adiós.
Portavoz.
No, la pregunta este año se juega Vinicius.
Ya.
Entonces no nos ha respondido. Joan Bayori, Barcelona, hola.
Hola, buenas noches.
4:15, Barça Athletic, otro clásico de nuestro fútbol. La derrota de Leganés, ¿qué pozo ha dejado en el Camp Nou?
Bueno, pues también cierto run, por aquí, porque bueno, sí. sumar solo un punto de los seis últimos contra Girona y Leganés era algo que
¿peligra Valverde?
Yo creo que no. Bueno, de hecho el presidente acaba de decir que le quiere ampliar el contrato, el portavoz acaba de decir que están encantados con él y Valverde ha dicho hoy que se siente respaldado, así que no. Pero bueno, nadie esperaba que el Barça solo sumara un punto de los seis últimos contra Girona y Leganés. El día del Girona, bueno, tenía el Barça un poco la coartada de la expulsión de Lenglet. Después contra el Leganés es difícil de explicar que encaje dos goles en tan solo un minuto. Pero lo que a Valverde más le ha preocupado es la poca reacción que tuvo el equipo después de encajar esos dos goles en la última media hora. Y es verdad que el equipo ha perdido solidez y ha perdido fiabilidad, y de ahí el run-run que hay ahora mismo, y a ver qué pasa mañana.
Pero tú hablas como portavoz del Barça.
No, yo hablo como Joan Baglioni.
Qué cachondo eres.
De portavoz nada, el Barça ya tiene portavoz. Lo hace muy bien, por cierto.
Dinos las novedades del partido, Joan.
Bueno, aquí la noticia es la baja de Umtiti por culpa de unas molestias en la rodilla izquierda. Ayer no entrenó, hoy tampoco ha entrenado y es baja para el partido de mañana. Tiene un cartílago dañado, va a seguir tratamiento conservador. Son unas molestias que ya sufrió el año pasado en el tramo final de temporada. Volvieron a aparecer durante el Mundial y ahora vuelven a aparecer. Mañana baja, recordemos que está sancionado para el partido del miércoles en el campo del Tottenham. Parece difícil que pueda estar para Mestalla, aunque Valverde hoy no lo ha descartado, pero lo más probable es que descanse y que ya no vuelva a jugar hasta después del parón de selecciones para dar tiempo a que remitan esas molestias. Vuelve a la lista Lenglet después de sanción. También vuelve Rafinha, se queda fuera Malcolm. Y respecto al once, vamos a ver si Valverde le da descanso a Piqué, que lo está jugando todo, o apuesta por la pareja Lenglet-Vermaelen. Es posible también que Valverde, ante esa pérdida de fiabilidad que os comentaba, pueda meter un centrocampista más y juegue con Busquets, con Rakitic, con Coutinho y con Arthur en el centro del campo, y arriba dos delanteros, Luis Suárez y Messi. En el Athletic Club, lista de 19, la noticia es que vuelve a Duriz y ha recuperado de una sobrecarga muscular que le ha dejado fuera en los dos últimos partidos. Berizzo deja fuera de la lista a Núñez y Turraspe, que fueron titulares contra el Villarreal, y también a Córdoba y a Guruceta, que tuvieron minutos. Recupera a Dani García y a Susaeta después de sanción. Son baja por lesión Herrerín y Lecue, y apuntan al once titular Geray, Dani García y Susaeta.
Será el partido de las 4:15 de la tarde. Hasta mañana, Joan, gracias.
Hasta mañana, adiós.
La jornada del sábado empieza a la 1 en Anoeta con el Real Sociedad Valencia. Marco Antonio Sandeola. Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hazle a preguntar, Alcalá.
A ver, venga, dale.
No, hombre, ahí no.
Yo
peligra
no soy
nadie.
Portavoz.
No peligra
a
nadie, ¿no? No peligra a nadie, ¿no?
Ah, no peligra a nadie.
Joder, no peligra a nadie aquí.
Madre. ¿Ah, sí?
El primero, Rulli, ya. Que ¿no como ves? Vuelva a tener otro error, me parece que ya lo llevan a galeras.
Pero mañana juega el Rulli.
Yo creo que sí, pero por la mañana creía que no. Que fíjate cómo llevo el día. Creo que sí, por escuchar después a Sir Garitano en sala de prensa, mantener el discurso de que hay que estar tranquilos. Que es una cosa que me decía siempre Dobarro en la redacción. Hay que estar tranquilos, Marco. Bueno, pues a Sir Garitano es igual. Hay que estar tranquilos, es lo que ha dicho en la rueda de prensa. Que mantengamos la tranquilidad, que en fútbol de élite, cuando arranca la temporada, pues hay que pensar un poco en eso. Pero de verdad, no las tengo todas conmigo, ¿eh? Es la eterna duda de la Real en este arranque de temporada, y toda la afición está pendiente de ver qué hace Sir Garitano. Si juega Rulli o juega Moyá. La novedad, sin duda, en la lista es Sandro Ramírez, que ha entrado en la lista con apenas sesión y media de trabajo con el grupo, pero Asier dice que está bien. Sancionados Juan Miteo, y además apelación ha desestimado los recursos presentados por la Real. Están lesionados y siguen lesionados Diego Llorente, Januzaj y Merkelanz. Y el posible equipo titular de la Real, esa duda en portería, luego Zaldú, Aritz, Moreno y Kevin, y ya tenemos otro debate. En el centro del campo, si Yarra o Zubeldia. Este cuerpo técnico cree muchísimo en Zubeldia, cree que está ahora mismo por encima de Yarra a nivel de rendimiento, por tanto, Zubeldia titular, pero creo que le va a acompañar Yarra con Pardo y Merino. Y luego arriba, William José y Bautista, el canterano, en el que también confía bastante Asier. Y el Valencia, pues fijaos, viene el partido marcado por la información adelantada por nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia, la que tiene que ver con Marcelino y el follón con los capitanes, con Parejo y Rodrigo especialmente. Ha contado Hugo Ballester a las 8:30 que Marcelino le ha llamado la atención a Rodrigo Moreno por la vehemencia, por la exageración cuando empató en Vigo, se fue del vestuario, mosqueado, al parecer está bastante más cabreado que la temporada pasada, y Marcelino le ha dado un toque de atención. Ya están aquí también en Donosti, tienen bastantes ausencias, no está Piccini, no está Gallá, no está Garay, no está Santimina, van a hacer un montón de rotaciones. Y reaparecen Diakabí, reaparece Parejo y también Bezo.
Pues empezamos a la 1, en Anoeta, sin peligro para los entrenadores, afortunadamente. Hasta mañana, Marco, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Y el último partido que nos queda por comentar es el Eibar-Sevilla, Alcalá.
No, saluda.
Sí. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Buenas noches, Joseba.
¿Peligra Mendilibar?
No lo sé, no tengo la información de...
¿Y Machín?
No, Machín está en proceso de sacar la cátedra. Prácticamente, sí. Como haga otro partido. Como...
¿Pero regalada o currada?
No, currada. Regalada, para eso tenemos los políticos. Pues
tengo...
¿no? Eso...
Este currada.
Yo tengo información de que Pepe Castro se lo quiere cargar. Está...
¿Qué perro eres? Rincoroso,
eres un perro.
No, perfecto. La única diferencia es que mi información está currada y lo tuyo
no, ya está anotada.
Es la única diferencia.
Claro. Ciro, tú hablas como portavoz.
Exactamente. El problema es que todavía escuela, pensáis que de la noche de los portavoz para abajo no nos enteramos de las cosas, ¿no?
Ni que vamos todavía en burro.
Pensáis que vamos todavía en burro. Exactamente.
Y aquí en tío vivo.
Efectivamente. Bueno, no,
ya como deber de todos modos, ya
con
lo
una
tengo,
boina, vosotros allí arriba.
Mañana llamar al presidente para preguntarle su malestar con John Lopetegui. Para que no me llame.
¿Qué destacamos ese partido, Víctor?
Saldrá el portavoz de Real Madrid y dirá
la que la iba a hacer.
Te juro, Víctor, el portavoz del Real Madrid para decir, no, mire usted, Florentino no traga Lopetegui.
Mira, Víctor, porque libro...
una tomadura de pelo el viernes a la una de la mañana.
Porque libro mañana, si no me dejáis con unas ganas de plantarme en Zalacaín y plantarle el micrófono a Florentino.
La primera pregunta es esa.
La primera. Te vas a cargar a Julen, pero la primera.
Claro, y te van a decir que sí. Claro, que sí, por supuesto, bueno, por supuesto que sí, Ciro, por supuesto.
Tú bien sabes, Víctor, que hay cosas que a él no le gustan. Venga, ya. Hay cosas ahí que no...
Venga, Ciro, tápate ya. Ya dentro de dos meses no vuelva hasta que debute Vinicius. Eso es.
Oye, el portavoz de Tebas, Brotón, ¿dónde está?
Aquí estoy escuchando. Muy atento. Estoy escuchando muy atento a todos.
Me ha extrañado que no hayas entrado.
No, es que a ti se te tendría que quedar la vergüenza de lo que has dicho.
Vale. Víctor, dinos por favor la novedad del partido.
Creo que es mucho más interesante.
Ya vale por hoy, ya hemos tenido bastante. Víctor, dinos las novedades, hace favor.
Bueno, yo creo que va a repetir equipo, Machín, porque es que tiene un montón de bajas. Escudero, Mercado, Amadou, con Alonso y Aleix Vidal. Es que casi va con el equipo titular, y si acaso va a retocar algo con respecto al once inicial que el otro día... desbordara al Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán, y luego rotará posiblemente el jueves en Rusia porque tiene un partido de la Europa League. Y en el Eibar, Mendilibar tiene tres bajas importantes, ha convocado a 20 a los que tiene, no está Pedro León, no está Cardona y no está tampoco Escalante, que tiene una hernia lumbar y va a estar varios partidos fuera de la actividad.
Mira qué bien.
Hernia lumbar. Otro la tienen la hernia en la cabeza.
¿Estáis siguiendo la Raider?
Sí.
Vale.
La he visto entera yo.
Sí, yo casi también. Y es el, recordamos, ya nos lo dijo Quique Iglesias, que es el tercer acontecimiento deportivo que más se ve después del Mundial y de la Liga de Campeones.
Me pareció escandaloso lo de la tarde.
Ha sido una barbaridad. Escandaloso. Europa gana 5-3 después de esta histórica jornada. Miguel Ángel Barbero es el enviado especial del diario ABC. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, París.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. Disfrutando de la tarde, sobre todo, porque la mañana para Europa fue un poco dura. Pero bueno, luego salió todo el coraje, salió un Sergio García ahí que tiró de los suyos y bueno, pues así podemos estar hablando ahora de que Europa gana 5-3, que ha hecho historia, que ha metido un 4-0 por la tarde, que es histórico, y bueno, pues viviendo muy bien el golf y con mucha pasión, que es lo que hace falta.
Sí, porque esta mañana nos ha dejado sobre todo decepcionados el partido de John Ram, ¿verdad? Que ha empezado muy bien, con ese punto ya contábamos, se ha ido al final y decíamos, uff, qué difícil se ponen las cosas.
Es que fue una pena, y además eso sí que fue auténtica mala suerte, porque John Ram y Justin Rose estaban jugando de maravilla, tenían el partido controlado, y un golpe de Tony Finau, que iba al agua, porque es que iba al agua, pues pegó en una madera, rebotó y quedó pues a un palmo de la bandera. Y bueno, pues al final los americanos remontaron y a raíz de esa tontería, pues mira, los otros partidos también se vinieron arriba y al final Europa terminó perdiendo 1-3. Y lo que son las dinámicas, que por la mañana pues era una dinámica negativa, pues por la tarde se convirtió en una dinámica positiva a raíz del partido de Sergio García, que es que en el hoyo 9 ya ganaba por 7, o sea, es que fue un auténtico vendaval. Su partido, su pareja que hizo con el sueco Noren, iban 7 arriba, 9 hoyos, y claro, los otros compañeros los vieron en esa forma tan buena, iban y se fueron animando ellos solos, ganando, y de hecho es que los cuatro partidos que ganó Europa por la tarde, ninguno llegó hasta el hoyo 17, o sea que es que fue una auténtica paliza, 5-4, 5-4, 4-2 y 3-2, o sea que fue un vendaval europeo, ahora son 5-3 para Europa, ya decimos que es una remontada histórica, nunca se había metido un 4-0 así por la tarde, y ahora pues bueno, las cosas pintan mucho mejor, pero de todas formas ya avisan Sergio García y Jon Rahm, quedan todavía 20 puntos en juego, esto no ha hecho nada más que empezar, es la primera jornada de tres, y bueno, aunque es verdad que invita al optimismo, pero tampoco tiene que desatarse la euforia, porque Estados Unidos tiene un equipazo y en cualquier momento pues se pueden volver las tornas.
Miguel Ángel, hay una cosa que ha pasado esta tarde y es muy importante, y es que ellos no metían los pads y nosotros es que el agujero era parecida a la palangana. O sea, es que claro, entraban todas. Es decir, eso puede cambiar mañana, como tú dices.
Claro, es que hay que aprovechar. Es que lo de las dinámicas en el golf funciona mucho. Y bueno, pues es que es lo que tú dices. El agujero se agranda o se estrecha en función de la racha que lleves. Y bueno, pues lo que hay que hacer es, cuando viene la racha positiva, aprovecharse al máximo. Y cuando viene la negativa, pues agachar las orejas y que pase lo antes posible. No queda otra.
Hasta mañana, Miguel Ángel. Un abrazo grande. Gracias.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y en París, como una ratilla, moviéndose por los entresijos de ese extraordinario campo de golf, está Angelito García. Hola, Angelito.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Estás disfrutando, ¿eh, pájaro?
Muchísimo, pero como un perro, de verdad te lo digo, ¿eh? Mira que he estado en unos Juegos Olímpicos, en una Eurocopa de fútbol, en mundiales de natación, de atletismo, mira, de lo que quieras, pero mola esto de la Ryder, ¿eh? Hay que vivirlo desde dentro y nada, hemos aprovechado para venirme para acá y estoy disfrutando como un gorrino.
¿Y has hablado con los protagonistas, con los nuestros?
Sí, porque como te lo ha contado de maravilla ya Barbero, yo te cuento. Bueno, una cosa que no me ha gustado y ya escuchamos a los dos protagonistas. Por la mañana, como decíais, era debacle con pinta de adiós con ese 1-3, pero por la tarde es que he visto que era recital con pinta de título 4-0 y no me gusta mucho porque lo han celebrado, estaba en ese hoyo 16 donde han ganado Sergio Noren y justo después Molinari y Fleetwood, y lo han celebrado como si hoy hubiesen ganado la Ryder, y el viernes no se gana la Copa, que yo sepa. He visto abrazos, he visto carcajadas, he visto euforia, y no sé si demasiado, aunque sin duda había motivos para celebrar con esa paliza histórica a Estados Unidos. Sergio García, temporada mala, muchas dudas, muchas voces incluso que pedían que el capitán no le trajese a esta Ryder, pero ya dijo Thomas Bjorn que Sergio era el corazón de este equipo, y hoy también ha sido la apisonadora. Ya sabes que es el tercer europeo con más victorias en la historia de la Ryder, 23,5, ya solo le faltan un par de puntitos y superará incluso a Faldo, y claro, nada más terminar, estaba encantado, nada más ganar, pero haciendo de jefe de equipo, eso sí, y diciendo que no se ha ganado nada, que queda mucho.
Habéis ganado 5 y 4, pero es que casi ni se juegan los segundos 9 hoyos, vaya exhibición de golf.
Sí, la verdad es que los 9 primeros han sido espectaculares, los dos hemos estado súper entonados, jugando a un altísimo nivel y bueno, pues a pesar de la corbata del hoyo 1, y creo que íbamos 5 bajo par, ¿no? En este campo, con el viento que hacía, en foursomes, con lo difícil que es. Y bueno, pues la verdad es que encantadísimo de haber estado con Alex. Ha jugado de maravilla, sobre todo su primer partido, y bueno, pues encantado de que haya podido ganar su primer punto conmigo.
¿Qué tiene la Ryder y qué tiene Sergio, que siempre sois la mejor combinación?
No, bueno, siempre me ha gustado, ¿no? Yo creo que he hecho buenas cosas fuera de la Ryder, pero la Ryder siempre ha sido muy especial para mí, siempre lo he dicho, y bueno, pues no cambia, ¿no? Lo doy todo, hay veces que lo hago mejor que otras veces, pero bueno, la Ryder siempre ha sido muy especial.
¿Y te esperabas esta exhibición de Europa, aunque no está ganado, ni mucho menos?
No, en absoluto, es el primer día solo, hay que seguir adelante, queda muchísimo, pero bueno, la verdad es que es importante el hacer esto.
Y mira, Joseba, porque Jon Rahm, que también he podido hablar con él, nos da la explicación a esta tarde perfecta para Europa. ¡Ay, el viento, Joseba, el viento! Nos cuenta una charla que ha tenido con Chema Olazábal, sí, con el capitán del milagro de Medaina, que le ha dado la vida, y lanza un aviso a navegantes. Jon Rahm quiere liarla.
¿Esperabas, Jon, un recital como el que está dando Europa esta tarde, de ganar los cuatro partidos y, bueno, con resultados más o menos cómodos?
A ver, digamos, históricamente, Europa es mejor en foursomes que en fourballs, ¿no? Históricamente. Es un campo muy europeo, ya sale un día con viento cruzado, porque no hay ningún hoyo con viento de derecho, tan europeo que, a ver, no es fácil ganar como han ganado todos los partidos, pero digamos que la situación estaba hecha para Europa, y bueno, por lo menos darle emoción a la Ryder ahora.
En lo personal, mañana dura.
Hombre, mi primer partido de Ryder, con lo bien que íbamos, con lo bien que iba el tema y cómo hemos acabado, ¿no? Yo fallando el último pat, ha sido lo que ha sido duro. Estaba bastante fastidiado, no voy a mentir, y luego he podido hablar con Chema 10 minutillos y me ha contado un par de historias, me ha empezado a comentar y me ha levantado el ánimo, y luego pensaba un poco que había decepcionado al equipo y ya me han dicho que nunca más, que no piense eso nunca más, que todavía queda mucho por jugar. Y me he ido a la cancha, he vuelto y iban 2 arriba, 5 arriba, 6 arriba, y digo, pues mira, es verdad, no ha acabado todavía.
Como dices, supongo que queda muchísimo por delante y que tienes muchas ganas de resarcirte.
Quedan 20 puntos y 12 son el domingo, así que sí, queda mucho, queda mucho.
¿Y ganas de liarla?
Muchas ganas, como siempre, esto no, por vencido no me he dado nunca y no me daré nunca.
Pues es mañana... valiente, ¿eh? Sí, este señor. Chaval de barrica, ya se va.
Pues mañana a partir de las 8 de la mañana otra vez, ¿no?
Sí, a partir de las 8 de la mañana, y además juegan los dos, ¿eh? Abre el fuego Sergio García, 8 y 10 de la mañana, junto a Rory McIlroy, ante Finau y Koepka, porque los americanos repiten exactamente las cuatro parejas de esta mañana, y lo cierra al revés John Ram, ojo, con Ian Poulter, ¿eh? Pareja explosiva para cerrar a las 8 y 55 el tee time ante Justin Thomas y Jordan Spieth.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Otro.
Yo era merengue y simpatizaba con el Sevilla, pero cuanto más oigo al periodista de Sevilla, más bético me estoy volviendo. ¿Algún merengue le robaba el bocata en el recreo?, se preguntaba un oyente. Víctor, como tienes tan buena información del Real Madrid, ¿me puedes decir quién juega mañana, si Courtois o Keylor Navas?
Vamos, Víctor, mójate.
Víctor.
No, no, esa información no la,
no, esa no la, manejas,
no la tengo. Tengo la otra. El problema es que el oyente y el lector siempre quiere escuchar lo que quiere que le digan, y cuando le cambian el discurso se cabrea.
Si quiero ir a discutir, simplemente llamo a mis suegros. Por favor, no discutáis más, decía otro. Los tertulianos tienden a torpedear constantemente la información de Melchor Ruiz, se quejaba otro oyente. Y por último, decía uno, con ningún equipo del mundo la prensa es tan exigente como con el Real Madrid. Y ojo, que a mí, como madridista, no me parece mal.
La 1 y 4, las 12 y 4 en Canarias. Os deseo a todos un feliz fin de semana. Que os vaya todo muy bien. Muchas
igualmente,
gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas
noches. Enhorabuena por The Bet.
Adiós.
Enhorabuena.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
La siesta dice...
¡Ay, 5 minutitos más!
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con todo el equipamiento en tecnología y seguridad, por 13.900 euros. Y este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
6.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Cuál es la feria más grande de España?
Las Fallas, che.
No.
La feria de abril, mi arma.
Que no. 20 en Autopremier y Móvil Norte han creado la feria BMW más grande de España. Más de 300 BMW y Mini kilómetro cero y de gerencia que cumplen la última normativa medioambiental. Con descuentos de hasta el 40%. Del 27 de septiembre al 6 de octubre. Salida 6 carretera de Valencia. Reserva tu cita en feriabmw.es.
Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas.
Let's play. El domingo 7 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Desde las 9 de la mañana, disfruta de un día en familia recorriendo la Castellana en bicicleta. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de La Caixa.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Que te digan que te regalan un 10% de tu compra parece increíble, ¿verdad?
Pues así es. En Supercore y Supercore Express del 27 de septiembre al 10 de octubre te damos un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería.
Sí, sí, un 10.
Para una próxima compra.
Solo en Supercore y Supercore Express. 10% de regalo.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Optamos de penalizar aquí porque sabemos que puede ser un fin de semana difícil, pero bueno, esta degradación nos abre un poco una esperanza, ¿no? Porque bueno, saliendo atrás y si vemos como Singapur también, que la gente delante tiene que parar muy rápido, etcétera, pues igual podemos soñar con los puntos.
Habrá que ver si por primera vez en el año hay un equipo que opta por no querer pasar a la Q3, ¿no? Pero también es verdad que hay 5 o 6 pilotos que van a penalizar motor y eso también te invita, ¿no?, a intentar ir a la Q3. Hay que ponerlo todo en una balanza y no se decidirá, yo creo, hasta mañana, justo antes de quali.
Bueno, Carmichael, mañana tenemos la calificación 2 de la tarde del Gran Premio de Rusia, sí, en Sochi. El domingo a la 1:10 de la tarde, la carrera. Quedan 6, Hamilton 40 puntos por delante y los Mercedes que pitan y mucho, ¿no?
Tiene una pinta de que sí. Gana Mercedes. No voy a hacer ninguna apuesta, no voy a ser que me tenga que dejar un bigote o algo, pero tiene pinta de que gana un Mercedes.
Como quede en primero Hamilton, en segundo Bottas, gana Vettel. Ya verás.
No, yo te digo sinceramente que ahora ya hablando en serio. En las tandas cortas va más rápido Mercedes, medio segundo por vuelta. Pero es que en las simulaciones de carrera tenía un problema de neumático Vettel tremendo. La palabra clave que los que escuchábamos a los pilotos españoles de hoy ha sido el desgaste del neumático. Exceso de graining en la rueda delantera izquierda, sobre todo. Es decir, desgaste excesivo del neumático delantero. No esperaban tanto, sobre todo con el neumático hiperblando. Y eso hace que pueda haber desfallecimiento en carrera si se mantiene igual para el domingo. Lo que pasa es que la pista se va a engomar, va a coger más agarre y a lo mejor las cosas cambian, pero realmente solo se defendía un poco Raikkonen, pero Vettel ha tenido muchos problemas con las ruedas también, es decir, que van a tener que cambiar los reglajes y vamos a ver si eso les es efectivo. Aunque haga la pole Mercedes, aunque haga la pole Hamilton, aunque está más cerca que nunca en las últimas carreras Bottas, pues un circuito muy de Bottas, se le da muy bien a Bottas,
sí.
Está solo 2 décimas, ha ganado de hecho en Sochi el año pasado, sin más lejos. Aunque lo bueno para Ferrari es que aunque haga la pole Hamilton, de las 4 ediciones en las que se ha disputado, en 2 ocasiones el que salía segundo ha pasado al primero. Porque hay 1,200 km, hay mucha posibilidad de rebufo y no siempre, no es fácil aguantar la posición con todos esos metros de rebufo que tiene el que sale justo detrás. Pero claro, tiene que salir muy bien también el, claro, que salga segundo. Entonces, vamos a ver, que yo tampoco soy de la teoría esa que dice, no, mejor segundo que la pole. No, siempre mejor en la pole. Vamos a ser realistas, pero sí que es cierto que da esa alternativa, luego normalmente no da muchos adelantamientos y por lo menos ahora, este año, sí que con el hiperblando y el ultrablando está la sombra de que pudiera haber 2 paradas y por eso también Alonso cree en la posibilidad de remontar a pesar de que va a salir, decimos esto. Y Carlos también está esperanzado en sacar buenos puntos.
Sí, lo que pasa es que el final de temporada tiene una pinta mala para los nuestros, ¿eh? Bueno, para Carlos vamos a ver, pero para Fernando
es que
tiene pinta de que va a ser un andurrial estas 6 pruebas que no le llevan a ninguna parte.
Mira, lo que queda ahora mismo, ha pasado Singapur, que era su mejor prueba, y ahí estuvo ese 7º lugar, que fue brillante además, un 10 en todos los medios internacionales, porque es el mejor resultado de los humildes, digamos, de los que son Red Bull, Ferrari y Mercedes. De las pruebas que quedan, esta es de las malas, de McLaren. En realidad no son buenas ninguna, pero de lo que queda, yo creo que se le puede salvar sobre todo Interlagos, en Brasil, porque Suzuka necesitas también mucho fluir, que el coche vaya muy bien en las rectas, pues nada, aunque también hay que echarle manos, si Suzuka llueve ahí podría hacer algo, pero sobre todo Interlagos, porque luego ni Abu Dhabi ni México, que es un rectón, básicamente, va a ser difícil. Un poco mejor lo tiene Carlos en prestaciones, aunque insisto que el que puede intentar ir a por Hülkenberg, el que tiene más fácil para acabar 7º en el Mundial de Pilotos es Alonso. Y hoy se ha producido una cosa curiosa. Esta mañana se ha decidido la parrilla de los cinco últimos de la parrilla. Esto es algo que yo es la primera vez que lo veo en Fórmula 1, pero esto es como cuando hay un múltiple empate en una clasificación de fútbol. Resulta que penalizan motor, cambian motor y penalizan 20 puestos en parrilla, con lo cual salen, tendrían que salir en la última fila. Alonso, los dos Red Bull, Verstappen y Ricciardo, y los dos Toro Rosso, Gasly y Harley. Entonces la Federación Internacional les dijo a los equipos, como estáis iguales en penalización, el que primero saque el coche a pista por la mañana en los libres 1, establece el orden. Esta vez McLaren han estado listos, con lo cual Alonso va a salir en parrilla. Si no hay más penalización de otros pilotos, decimosexto. Decimoséptimo estará, fíjate tú también qué dos perlas va a tener detrás, estará Ricciardo, decimoctavo Verstappen, decimonoveno Gasly y vigésimo Brendon Hartley. Lluvia de penalizaciones porque estamos ya en un tramo final de temporada.
Claro, los motores ya no dan para
y
más.
Los motores están como están y Honda, por cierto, ha estrenado una evolución que va bastante bien, pero va por el 7, motor 7, cuando la temporada hay que hacerla con 3.
Sí, el año pasado ¿cuántos utilizó?
Ha mejorado, porque el año pasado creo que fue 9, pero...
Bueno, tiempo queda todavía.
Pero sigue estando... Sí, exacto. Cuidado que todavía queman algún motor más en el camino. Y luego, sobre todo, estemos muy atentos mañana en calificación a qué puede hacer Carlos Sainz. Porque hay 4 puestos asegurados en Q3. Ferrari, Mercedes... Y además van a intentar pasar a Q3 con el ultrablando para salir a la carrera con el ultrablando, que es el neumático bueno de carrera. Puede ser quinto en parrilla Carlos Sainz. No lo tiene fácil, ¿eh? Enemigos duros va a tener a los Force India, motor Mercedes. Y yo creo que, viendo cómo han ido, yo creo que también uno de los dos Sauber puede estar ahí. Pero si hace una gran vuelta, Carlos, un quinto en parrilla, ojo, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver.
Vamos a confiar. Gracias, Carmichael. Mañana nos cuentas.
Vale, hasta luego.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, estupendo.
Ya le veo ya, está usted con una moto.
Sí, señor.
A estas horas de la madrugada.
Ah, estas son las mejores.
Ay, sí.
Es verdad, no duda.
Y no las 7 y 8 de la mañana, bueno, las intempestivas.
Se levanta uno enfermo.
Esas horas son...
Ahora te levantas.
La naturaleza invita a dormir a esas horas, ¿verdad?
Por supuesto.
En vez de estar ya funcionando. ¿Qué tal, Jaime?
Muy bien, yo también soy...
Tú eres gato pardo también,
yo soy,
¿no?
Gauchori. Sí, Gauchori, también.
¿Sí, sí, ¿no? Sí, pájaro, sí, nocturno, ave nocturna.
Ave, sí, nocturna, sí. Además, el refrán lo dice claramente, al que madruga Dios le perjudica.
Y al que trasnocha, pues mira, ¿qué le pasa? Pues tenemos que hablar de un montón de cosas, sí, en el campo del gas, y vamos a empezar por algo de lo que no hemos hablado nunca, que es de la derrota de Jonfer.
Claro.
Primera derrota en su carrera el pasado viernes ante Oshaki Foster, 9-8-9-2. Los tres jueces aquí coincidieron en la puntuación, así que se puede decir, yo no he visto el combate, no sé si lo habéis visto.
Yo sí,
sí.
Y
yo lo vi en
director. Y el director,
sí,
y igual. Los dos
y
lo vimos
es una
en directo,
derrota
además,
justa.
Sí, pero totalmente excesiva.
La puntuación.
Wow, totalmente, se pasaron 7 pueblos. Quiero decirte que este es el primer detalle que te hace pensar, y además lo hemos comentado con su entrenador, con Tinín Rodríguez, están bien, ¿eh? Está también con Jonfer, está tranquilo, bueno, le sirve como experiencia, pero, en fin, da un poquito que pensar el hecho de que los tres jueces lo vieran mucho más a favor del estadounidense que lo que en realidad fue para nosotros, que fue más parejo, y es una pelea en la que no valoraron nada un poco la iniciativa constante de Jonfer, pero no es menos cierto que Oshaki Foster se movió muy bien, peleó a la contra y le hizo un lío.
Siempre hemos ido, no hemos admirado demasiado el mantener a cero su casillero de derrotas. De hecho, el número uno libra por libra, que es Vasily Lomachenko, es el también tiene una derrota.
Una derrota, sí.
¿Qué se aprende de una derrota como la de Jonfer?
Pero yo creo que ellos van a aprender mucho. En primer lugar, que no se puede ir fuera, más o menos con esa especie de seguridad con que en apariencia parecía. Era un boxeador escurridizo, que o sea, va echándose para atrás continuamente, y por supuesto los jueces dieron las cartulinas excesivas, o sea que no es... Yo no digo que no pudiera ganar, que pudo ganar, pero por un margen muy pequeño, porque la iniciativa de la pelea la tuvo John Fer todo el tiempo. Yo creo que hubo un momento de desconcierto, que cuando el segundo asalto no era ese rival que ellos esperaban y que no iba a ser un tipo al que podía ser fácil noquearle, sino que era un tipo, como te digo, escurridizo, muy complicado de boxear. Y bueno, llegaron al quinto o sexto asalto sin saber exactamente qué camino había que tomar, si ir directamente a por la pelea, tratar de ganarla por puntos. Y entonces yo creo que cuando la pelea fue pasando el séptimo al octavo, que fueron muy buenos el 7 y el 8, John Fer los ganó de calle, no supieron exactamente cómo manejar a aquella situación. Luego, insisto, pudo ganar, pero siempre por dos puntos de diferencia.
Eso es. Yo creo que fue la primera vez, Joseba, que John Fernández no dominó. Entonces no supieron lo que hacer, lo comentaba el propio Tinín, que decía, tenían un plan A, un plan B, pero no el C. El C de que el otro corría, se movía y que no podían, por primera vez, era el 17º combate, a todos más o menos los había descifrado, a boxeadores que en teoría eran superiores a este, pero claro, fue huidizo, fue un boxeador que se puso a correr, le complicó la vida, le sacó un poco de punto, se pusieron nerviosos, lo que ha dicho José Luis es real, es... Te diste cuenta que estás fuera de casa, que no, que las cosas que eso de que estás protegido relativamente. Así que bueno, pues paso atrás, no hay que poner tampoco paños calientes.
No, ni mucho menos. No,
es un paso atrás, pero no le dieron ninguna paliza, menos.
Impecable toda la pelea. Yo creo que faltando eso, 7-8 minutos desde los últimos 3 asaltos, ellos, tanto Tinín como John Fer, pensaron aquí o ganamos por cada uno.
Eso es.
Y entonces, no es tan fácil, porque cuando sabes que el otro no va a darte la cara nunca, tú le puedes perseguir como le persiguió incansablemente, le puedes colocar golpes, pero es imposible porque se te va. Pues entonces llegó el otro y dijo, otro asalto, ya solo nos queda uno. Hay que salir como sea en el último, y no estuvo... La palabra la ha dado Jaime. No descifraron exactamente a ese boxeador, que yo creo que tenían que haberle visto en otras ocasiones anteriores cómo era, pero
no.
A lo mejor pensaron, contra nosotros va a pelear más dando la cara. Va a pelear como pelea, echándose para atrás y pegando.
Sí.
Se iba atrás y pegaba y puntuaba, eso es evidente. Pero yo creo que si esa pelea ocurre en España, no la gana nulo o la gana John Fer. Eso seguro.
Esperemos el próximo combate, que es. ¿Tiene ya fecha o no?
Bueno, no, todavía no. Ahora están un poquito pensando. Ya está activo.
Pero les tiene que venir bien también la pelea.
Sí, bueno, es
porque
posible.
Hay veces que cuando tú pierdes,
supuesto,
aprendes.
Por supuesto,
era Canelo como perdió con Mayweather y fue otro a partir de ahí.
Es una vez es una cura de humildad cuando crees que a lo mejor vas a ganar a todos relativamente sencillo. Bueno, pues te viene bien este pequeño parón, sobre todo, porque, insisto, porque no has sufrido castigo. Otra cosa es que te pare un tío que te dé una paliza.
Ya has perdido por KO, te han tirado.
Te han golpeado y dices, joder.
Nunca ha habido un apuro en la pelea de que estuvieras mal, ¿no? Al contrario.
Esto sigue, Joseba. ¿Qué?
Pues nada, sí. Menos igualada fue la derrota el combate de Rubén Díaz, derrota clarísima.
Sí.
La vimos en gol el pasado sábado.
Caos técnico.
Ganó el primer asalto, pero de cara.
Y luego, curiosamente, porque se paró el boxeador, el Camil Esteremeta, se paró en un sitio donde teóricamente era bueno para el Navarro, que pegaba más duro, pero ahí, amigo, o sea, se paró bien, fue de menos a más y al final se complicó la vida. Se puso nervioso también, y bueno, lo que decimos, que es un campeonato de Europa en casa del adversario. El adversario, 17 combates, 17 victorias, tenía, creo que recordar, 168 triunfos en su carrera como amateur, chico, y le noqueó, otro paso atrás, pero bueno, vamos a ver, porque ya Rubén Díaz tiene 38 años, es distinto.
Y hay que rendir homenaje a todos esos boxeadores que durante tanto tiempo hemos ido a decir, es que ganar fuera de casa es muy difícil, y es verdad, porque estos han perdido sin perder, el zurdo de Elche, Benalí, todos perdían sin haber perdido la pelea,
ahora que
porque
hablamos
es muy
de eso,
complicado.
Yo me acuerdo de Esteban Eguía, que mañana, por cierto, es Sergio García, el niño, hace el campeonato ahora de Europa.
Ahora el super welter, por cierto, puede ser el primer cántabro que se proclame campeón de Europa, pero cuidado,
Exacto, no campeón del mundo, que era Cecilio Colastra, en la misma ciudad, en Torrelavega, de donde es natural Sergio García, que va a hacer mañana el Campeonato de Europa. Toda la suerte del mundo. Creo que
Sergio tiene un 27-0, pero es que su rival, Maxime Becher, algo así se dice, tiene un 27-1.
Sí, es francés, cuidado, va al frente, yo creo, pero creo mejor, porque va al frente, yo creo que le va bien. Le va bien a... Ha sido una pelea que prácticamente me preguntabas un poco a ver si había televisión, pero es que el anterior... O sea, ha estado en el aire este campeonato. Iba a pelear con Atu,
sí.
No se sabía y la verdad que tampoco ha habido oportunidad.
Atu, por cierto, creo que es el único que ha ganado a
exacto, Bichon, ¿eh? Sí. Exacto. La única derrota es con Atu, que era más escurridizo. Mejor este. Para el cántabro, que va al frente, es un non-stop. Sergio García, yo creo que mañana tenemos un nuevo campeón de Europa.
A ver si es verdad.
Y es en casa. Ojalá. Y es en casa.
Y es que este chaval lleva una trayectoria meteórica, ¿eh? Recuerdo, 27 victorias, 0 derrotas.
Sí, 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 no. Y ganó además el derecho, ganó a Chaka en Barcelona, o sea, que había sido campeón de Europa, y es un chico que muy fuerte, muy bien preparado, y yo creo que mañana tenemos campeón de Europa.
Para fuerte Anthony Joshua, ¿eh?
Sí, pero ha sido una pelea...
Bueno, ganó a Povetkin en el séptimo asalto.
Ya la ha visto la gente, ¿no? Yo creo que los cuatro primeros asaltos los había perdido Joshua, porque
ha
hecho una pelea extraordinaria el ruso, pero extraordinaria.
Muy bien, claro, es que...
Amigo, el otro tiene una pegada, no sacaba la derecha, yo le decía a Jaime, saque la derecha, claro, saca la derecha y es la que ha abierto el combate ya.
Pero muy bonita pelea,
ese golpe,
muy bonita.
Luego la ha dado más, ha sido la pelea.
Ha sido una pelea que me ha gustado mucho porque cuando, claro, luego ves, analizas un poco lo que decíamos, el Povetkin, oro olímpico, solo una derrota.
Contra Klitschko.
Contra Vladimir Klitschko, o sea, claro, o sea, entonces, pero que ha estado muy bien y luego que ha sufrido, Joshua se ha comido unos palos bastante serios.
Sí, le hemos visto tambalearse un poco.
Sí, del ruso, pero luego cuando pega, y ya tiene la fecha, ya está apuntado. Tiene el 13 de abril del 2019, pone TBA, que es To Be Announced, se anunciará, y el rival saldrá del duelo, se está frotando las manos Eddie Hearn, porque gane quien gane, Tyson Fury. Deontay Wilder.
1 de diciembre. En las, en Texas, ¿no?
En Los Ángeles. Gane quien gane, reventón en Wembley. Porque si gana Deontay Wilder, la pelea que todo el mundo quiere ver, no le deseamos ningún mal a Tyson Fury, pero nos gustaría ver Deontay Wilder. Joshua, pero si gana Tyson Fury...
Es el duelo británico por el unificado de los pesados.
Exacto. Sí,
yo viendo la pelea, estaba reflexionando de que en Inglaterra, no es que estén pasando por una edad de oro, es que van a acabar siendo los más importantes en el boxeo. Van a quitarle el puesto a Las Vegas y a Nueva York, porque estas veladas con 90.000 personas, estos campeones, ese público que está, los grandes promotores, los agentes, los que montan las peleas, esos se están quedando con todo. Lo
ahora,
más importante
ahora mismo,
que hay en boxeo.
Ahora mismo es un centro tremendo. Japón también, que tiene muchos campeones, no del nivel, un poco del público inglés, porque claro, aquí estamos diciéndonos que Joshua mete 90.000, pero es que pelea Frampton y tal, y meten 40.000 personas en los estadios. O sea, que es una cosa, lo están trabajando muy, muy bien los promotores, sobre todo Eddie Hearn y también Frank Warren, lo están trabajando muy bien, y el público...
Esos son dos puntas de lanza
que
en Inglaterra el imperio británico vaya a ser el boxeo, pero de verdad, ¿eh?
Tal cual.
Bueno, es que es Cardiff, es que lo pueden hacer en Manchester, en donde la televisión les está ayudando a difundir estas peleas.
Van de la mano.
Y el espectáculo que montan, ¿eh? Estamos viendo las imágenes, es una barbaridad.
Ves Sky como lo monta y tal, y claro, es una unión. Pues que aquí nos ha faltado siempre, vamos a ver, no tiramos la toalla, ¿eh?
No.
Aquí no tiramos, porque sabemos hacerlo igual, cuidado.
O mejor,
nos ponemos, pero bueno.
Lo que más me ha sorprendido de la actualidad, por cierto, ahora les damos dos citas importantísimas para la próxima semana, pero lo que más me ha sorprendido de la actualidad del boxeo es que Julio César Chávez haya anunciado que su hijo va a pelear con Maravilla Martínez. Si recuerdan, hace un par de semanas, o tres semanas, hablábamos con Tinín, porque habíamos visto guantear a Maravilla con Jonfer, y decíamos, no se le ocurrirá volver. No, eso es una cosa que para una película, tal y cual.
Sí.
Ahí está, 17 de noviembre en Texas.
Pues nosotros no estamos...
No sé si es oportuno o no, pero a mí me ha dejado sorprendidísimo.
Nosotros ayer, sin ir más lejos, por la tarde estuvimos con Tinín, porque estuvimos viendo el gimnasio para ver si yo puedo filmar ahí unas escenas de la película, y que sería estupendo, ¿no? Y estuvo súper amable, y luego estuvimos charlando, y no nos dijo nada, porque esa es una noticia importante. A mí me cuesta un poco trabajo creerlo. ¿Qué años tiene Maravilla?
Pues tendrás 41.
No, más. 43, yo creo.
Pero
yo
sobre
creo...
todo, sobre todo, ¿y cuánto la tiempo lleva?
¿Y cuánto tiempo
la rodilla?
¿La rodilla y cuánto tiempo lleva sin posear?
No, bueno, la verdad que él está en ese sentido físicamente. Pero está ojalá. Muy bien. Lo que ocurre, porque lleva ya 4 años sin posear desde que perdió con Cotto, ¿no? Pero, la verdad que también.
43 años.
43 tiene, años tiene. Y Julio César Chávez Jr. tampoco la verdad que.
Tendrá 30 y tantos.
Asusta, pero claro, a mí el problema que me da es lo que decíamos de la parte física de las rodillas. De Sergio, ¿no?
La última fue 7 de junio del 14.
Claro. Hace 4 años.
Con Cotto.
4 ¿no? años largos. Con Miguel Cotto, correcto. Sí.
Cotto y tal. Así que bueno, pero en fin. Vamos a ver. Pues, tengo que verlo todavía, ¿eh?
Yo también.
Tengo que verlo. Pero lo que pasa es que lo ha dicho el papá de Chávez. O sea que.
La noticia ahora no, ha sido con Chávez. No, con
escucha,
el padre.
Y estaba muy bien, ¿eh? Quiero decirte que la verdad que me enseñó una foto teniendo.
32 tiene Chávez.
Sí, no, Chávez Jr. está bien. Lo que pasa es que se ha bebido el Mississippi.
Claro.
¿Me entiendes? Entero.
Y el último combate de Chávez fue contra Canelo.
Es que, le dio un repaso a Canelo terrorífico, ¿no?
Y sería un campeón del mundo como maravilla. Que le da
contra otro campeón del mundo.
Que le da la opción.
No, en realidad no hay ningún título.
A otro campeón del mundo, al que él ganó, para que haya una
revancha.
Claro,
es una pelea de revancha.
Va a empezar a ponerse de moda, porque si Pacquiao y Mayweather también dice que se pueden pelear.
Bueno, pero
¿no?
La diferencia es que Pacquiao ha ganado.
Hombre, Pacquiao está en activo.
Claro, está en activo. Y Chávez Jr. no pelea desde que.
Pero Mayweather no.
No, Mayweather no.
Mayweather desde McGregor. McGregor ya no ha peleado. Bueno, pues hablaremos de eso, porque es 17 de noviembre. Bueno, a ver si se confirma.
Hay tiempo.
Anunciado está, a ver si se confirma. Y las citas para la próxima semana. El lunes, 2 campeonatos de España en el Teatro Nuevo Alcalá. En el Teatro Superligero de Jonathan Maravilla Alonso con Nacho Mendoza y el pluma femenino Jennifer Miranda contra Jessica Sánchez. Va a haber desfile de moda y todo ello presentado por Joaquín Reyes. Es un totum revolutum,
pero muy
atractivísimo.
¿Sabes lo que pasa? Pero que es un tema muy bonito porque principalmente, como digo yo, hay 2 campeonatos de España y los 2 campeonatos de España son muy interesantes. Jennifer Miranda, la que conocemos perfectamente, que ha sido 9 veces campeona, ha sido la más laureada del boxeo amateur, contra Jessica Sánchez, una tipa muy dura, una pelea bonita, campeonato de España. Y luego, otro buen campeonato de España, que a mí luego las otras cosas me parecen muy bien. El escenario es inmejorable, la calle Jorge Juan, el nuevo Apolo, eso era antes, ¿no? Tú habrás estado en algunas, ¿no? De teatros y...
No, yo ahí se hacía una cosa de radio, cuando yo era muy niño, se llamaba Fiesta en el Aire.
¿Sí?
Fiesta en el Aire, se hacía los domingos por la mañana. Pero yo he ido a ese teatro mucho, yo he nacido al lado, en Narváez, que está en la esquina, y es enorme, es muy grande. O sea que tiene una buena...
No, va a ser muy bonito, ¿eh?
Y yo, pero lo que yo no sé es, ¿se va a poner el ring en lo que es el escenario?
El escenario, sí, claro, ¿no? Claro.
Que hay que desmontar Billy Elliot, que es el que está poniendo ahí, Billy Elliot.
Madre mía.
Claro. No, pero está todo organizado. Creo que además creo que se va a colgar el cartel de no hay billetes, porque sí, la verdad es que es un acontecimiento.
1800 o una cosa
así. Pero yo es que he visto las fotos y la verdad que es. Bueno, hablábamos del boxeo inglés, el Royal Albert Hall.
Claro.
Ahí se han hecho.
O sea que el Royal es como redondo y es de otra manera, pero no. Lo más parecido es el Radio City.
Exacto,
en Nueva Radio York, con una velada y la gente sentada. Exacto. Como si vas a ver una película. Eso
Radio
es
City
estupendo.
Music Hall, sí, señor. Ahí estaba yo.
Pues este va a ser el lunes. Y el viernes que viene en el Amaya Valdemoro de Alcobendas, Joana Pastrana defiende por primera vez su título mundial ante la tailandesa que tiene un nombre impronunciable.
Complicado, si porno o algo así, difícil, ¿eh? Va a ser una batalla la de Joana Pastrana. Tenemos tiempo, la del viernes, pero bueno. Sí. El público, como digo yo, en la sección no hay boxeo, ¿eh? Tienes
pues
en Madrid
el viernes un mundial femenino, ni más ni menos que
mañana los de Torrelavega. Espero que los revienten, que a revienten ver. Y que mañana tengamos un campeón de Europa en el del Super Welter, un heredero de Castillejo.
A ver, ¿eh? A ver si es verdad. A ver si
así
es verdad.
Que bueno, vamos a ver.
Pues qué semana más bonita tenemos por delante en el mundo del boxeo. Que la disfrute, señor director. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Venga,
hablamos.
Un placer.
Morris, ¿con qué nos vamos?
Pues mira, con 2 mensajes que nos mandan los oyentes a través de sus audios. Uno para Tebas y otro para ti.
Tebas, ¿te vas o no te vas? Yo creo que todo el mundo está contra ti. Repito, Tebas, ¿te vas o no te vas?
Joseba, querido, un consejo. Evita juntar a Víctor y a... Coño, que no me sale. Y a Ciro, los viernes, porque si no, al final, lo del campo del gas se va a ir a la porra. Ya te montan ellos en el campo de gas suyo propio. Venga, un saludo, siga así.
No han sido hoy los más pendencieros del tiempo de opinión, ni mucho menos. Pero bueno, el campo del gas tiene su sitio no original y esperemos que en el campo del gas, solo se hable en el campo del gas de boxeo. Lo dejamos aquí, mañana más. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.